three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos todos y todas a una nueva edición de Enredando. Estoy contando con los dedos y creo que esta es la edición 267. Bueno, no os asustéis que no tengo 267 dedos, aunque podía serlo. Segundo programa de septiembre tras el reencuentro y desde luego con muchísimos contenidos, muchísimas cosas que se están hablando de tecnología, sin duda que está siendo protagonista en estos días y desde luego que hay muchísimas cuestiones que vamos a tratar en las próximas dos horas aquí en Euskadi Digital. Madre mía, cuánto se está hablando de la crisis, crisis para aquí, crisis para allá, así es que uno se llega a agobiar solamente de leer y poder ver todas esas cuestiones que sin duda pues no son alegres para nadie, ¿no? Pero que la verdad es que tanto leer en todos los medios de comunicación, las revistas, los periódicos, los medios de internet, todo el mundo hablando, incluso ya en el aspecto tecnológico, en el mundo tecnológico también se llega a hablar de esto, que en fin, todo afectará, pero yo creo que un poquito de dejarlo un poco de lado, desde luego saber que está ahí presente, pero que tampoco es necesario hacer tanto énfasis en todo momento. Vamos a tratar durante estas dos horas de ponerle alegría pues a esta tarde, a esta mañana, a este mediodía, el momento en que tú nos escuches a través de Euskadi Digital o quizás nos escuches a través de podcasting. Vamos con los mensajes de correo electrónico. Hoy vamos con el programa bastante apretadito, pero sí que quisiera leer un par de correos que nos han llegado. Uno de ellos es de Luz de Esperanza, que estuvimos hablando la semana pasada del correo tan extenso que nos envió, y esta semana dice: hola de nuevo, qué raro, yo escribiendo este mail para ser un poco extenso y está dividido para las distintas secciones del programa. ¿Usamos a Rafa de mensajero? Sí, vaya, pues me ha tocado repartir este mensaje pues entre los distintos componentes de Enredando, así que voy a ir a las partes del correo electrónico en las cuales pues se trata de algo referente a lo que yo he comentado por aquí. Me dice: Rafa, te mato. Eso es lo que me dice Luz de Esperanza. Bueno, no lo hago porque me quedaría sin programa. ¿Cómo vas a decir en uno de mis correos en el aire? Nada, en realidad era para decir que yo era Darfire Soldier. Bueno, pues sí, efectivamente, lo supusimos y vemos que no nos hemos equivocado y eres en Darfire Soldier. Lee las cabeceras. Bueno, el disquete está nuevo, hablaba de un disquete de 5 1/4, sin formatear ni nada, ahí tengo la disquetera de 5 1/4, no la uso, obviamente. Y lo tercero que me comenta, pregunta sin respuesta. A ver, atención, que es una pregunta muy interesante. ¿Por qué si un usuario tiene una primera mala experiencia con GNU Linux, dice que es una porquería, pero si tiene continuamente de malas experiencias con Windows, dice que es lo mejor. Pues buena pregunta, desde luego la lanzamos a nuestros oyentes a ver si alguien tiene respuesta a esa cuestión que sin duda pues nos la podíamos haber hecho en algún momento, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que si tienes una mala experiencia con Ubuntu o con cualquier distribución GNU Linux, pues dices, uy, qué malo es, pero con Windows aguantamos lo que haga falta? El mensaje acaba diciendo, vamos a ver si lo encuentro, esto es para Xavi, dice, bueno, esto es todo, saludos, Darkfire Soldier, ni se te ocurra decir luz de esperanza, Rafa, que queda feo y me quita masculinidad, pues no te preocupes, Darkfire Soldier, no volveré a decir luz de esperanza. También otro correo electrónico recibíamos de Gustavo Antonio Alvarado Contreras, que nos escribe y dice así, caíso amigos de Euskadi. Pues aquí escribiendo desde México, lo que a mí más me gusta de su programación son las noticias de Internet y sobre todo la telefonía. ¡Agur! Pues agur, muchas gracias, Gustavo Antonio Alvarado Contreras, que nos escribías, y tu nick vemos que es Nokigus. Por cierto, hablando de correos electrónicos, si está escuchando este programa una persona que o bien a finales de julio o a lo largo del mes de agosto nos envió un correo electrónico, creo recordar que era una persona que nos escuchaba desde Holanda y que nos transmitía, nos contaba cosas de por qué le gustaba este programa. Bueno, pues decirle que su email lo llegué a leer, pero no sé qué he hecho con él, que no lo encuentro entre las distintas carpetas. Me da mucha pena porque comentaba cosas muy interesantes, así que si está escuchando este programa esa persona, resides en Holanda y nos has enviado un correo electrónico, pues por favor, reenvíanoslo de nuevo, si lo tienes por ahí en la bandeja de enviados, reenvíanoslo de nuevo porque lo hemos perdido, a ver si nos lo puedes enviar a oyentes@enredando.net, a la dirección de oyentes, y así le damos lectura porque desde luego que está muy bien ese correo y la verdad que lamento mucho haberlo perdido. En fin, pues que esto es la edición 267 de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Tenemos muchas noticias, muchos contenidos, vamos a hablar de muchísimas cosas, todos nuestros compañeros van a estar por aquí. ¿Qué pasa?
Yo me lo bendiga.
Ay, sí, señora, usted también. A ver si le dejamos un huequecillo y al final del programa. Es que pobre mujer, que siempre la dejamos para el final. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con estas cuestiones? Lo dicho, arrancamos, como siempre, con la sección de las encuestas. Recibe un cordial saludo de Rafa Martínez en nombre de todos los que hacen posible que Enredando llegue hasta ti. Nos vamos rápidamente a repasar las encuestas presentes en nuestro portal www.enredando.net. ¿Vas a utilizar el GPS este verano? Desde luego, era una consulta que lanzábamos en julio y ya esta semana la damos por finalizada. Respuesta ganadora con un 36%, sí, aunque es la primera vez. Con un 27%, no, no lo necesito el GPS. Y con un 18 empatados, sí, no es la primera vez y no, pero ya me gustaría probarlo. Están empatadas a ese porcentaje, así que ganadora, sí, aunque es la primera vez. ¿Qué tal os ha sido con el GPS? ¿Os habéis perdido? No, que se supone que es para que no te pierdas, pero es que nunca se sabe, ¿no? Otra pregunta, ¿has tenido problemas con el móvil en estas vacaciones? La respuesta ganadora, la que va ganando por ahora, dice no, siempre ha funcionado perfectamente, o sí, por saturación de líneas. La ganadora tiene un 74% y la segunda, la de por que sí ha tenido problemas por saturación de línea, tiene el 26% restante. Más preguntitas, más cuestiones. ¿Apagas el teléfono móvil por las noches? Respuesta ganadora, sí, no quiero que nadie me moleste. Eso tiene el 56% de los votos. Y con un 35% habéis dicho, no, el fijo no lo apago, así que el móvil, pues tampoco. Y el 9% restante decís, no, tengo que dejarlo obligatoriamente encendido. Va ganando la de que sí, lo apagas por las noches. Última pregunta, última cuestión que tenemos presente por esta semana en el portal. Sabes que todas las semanas presentamos una consulta nueva. Esta es la última que ya estaba publicada, la que hicimos a la luz la semana pasada. ¿Piensas que el navegador de Google triunfará? Hablamos del Chrome. Pues respuesta de momento, ganadora 44% de los votos, no lo sé, aún es muy pronto. Con un 37% habéis dicho sí, Google tiene mucho poder, y luego ya las respuestas menos votadas. Entrará, pero no ganará ninguno de los actuales, con un 12% de los votos. y el 6% restante se lo lleva la de no con los navegadores actuales. Ya es suficiente, con lo cual va ganando eso de que no se sabe qué va a suceder. Un momentito, que la pregunta actual de esta semana me está liando aquí una el ordenador, pero no os preocupéis, que lo resuelvo instantáneamente. ¿Reducirás tu consumo de móvil por la crisis? Bueno, esa es la pregunta que te lanzamos esta semana. ¿Vas a ahorrar un poquito en el gasto del teléfono móvil? Pues vamos a ver las opciones que os ofrecemos esta semana. Lo que haré será buscar mejores tarifas, es decir, pues que lo de hablar a ti te va mucho. Tienes que darle meneíto a la lengua, con lo cual, pues lo que has opinado es que lo que vas a hacer es buscar tarifas más económicas para poder mantener tu ritmo actual de llamadas. Otra de las respuestas que te ofrecemos, no, pero puedo soportar el gasto. También te decimos, sí, haré solo las llamadas necesarias y si piensas reducir el consumo móvil. Y por novedad esta semana, os damos la posibilidad de que podáis dar vuestros motivos. Si ninguna de estas tres opciones te gustan, pues hemos puesto otra casilla que se llama Otros Motivos, donde podrás escribir tu respuesta si no encaja en ninguna de las tres que te proponemos. Por cierto, para poder responder y para poder añadir uno de tus motivos, tendrás que estar registrado en el portal de Enredando. Es una acción muy sencillita, simplemente tienes que rellenar una serie de campos, se te envía un correo electrónico para confirmarlo y ya estás. Ya tienes tu nombre de usuario y tu contraseña. Ya muchos de vosotros y vosotras estáis registrados en el portal, pero que sepáis que para poder escribir otros motivos en esta consulta será necesario estar registrado en el portal de Enredando. Te recuerdo, www.enredando.net. Continuamos, lo hacemos como siempre, como nos gusta a nosotros, Enredando.
Enredando.
La informática que se escucha.
Pues ya estamos en la sección de las noticias, vamos a ver lo más acontecido, que lo que más ha sorprendido esta semana a lo largo y ancho del mundo. Desde luego una noticia por lo menos curiosa, porque si os digo, a ver, inventaos en los próximos 20 segundos nombres de telefonías de compañías, de operadores de telefonía. A ver, ¿qué se os ocurre? Pues voz fácil, así, nombres así que os parezcan muy, muy, muy sencillos de recordar, muy de marketing, como les gustan las personas, de estos que enganchan, ¿no? Estos nombres que tienen algo que decir. Bueno, pues esta semana, desde luego, a mí me ha sorprendido, porque ha salido un operador que a que no sabéis cómo se llama. ¿Queréis que os lo diga? ¿Estáis preparados para el susto? Sí. Morrotel. Sí, como el morro, ¿eh? Morrotel. Pues sí, ha salido un operador que se llama Morrotel. Por lo menos no se nos va a olvidar su nombre, y es que ofrece voz IP en el móvil a través de redes Wi-Fi. De establecimiento de llamada no cobra nada, llamadas dentro de la misma red tampoco, llamadas a fijos un céntimo el minuto, a móviles 10 céntimos, al extranjero entre un céntimo y 14, y son las tarifas de Morrotel, un servicio que sí, que no me lo estoy inventando, de voz IP que explora el campo de la telefonía móvil a través de redes inalámbricas. El creador de Morrotel es Ramón Martínez, que le tendremos que entrevistar, está claro, histórico de la red desde que en el 93 puso en marcha el proveedor de Internet en cómics. Pues sí, sí me suena, efectivamente, en cómics, pero hace un montón de tiempo. Hay muchos operadores de voz IP, pero casi todos viven de minutos de telefonía. Dice, cobrando precios similares a los operadores tradicionales, Morrotel pretende que salgan fuera de Internet el mínimo posible de las llamadas. Una idea que ya ha sido perseguida en varias ocasiones. Bueno, pues esto es lo que nos cuenta Morrotel, a que no se te va a olvidar el nombre. Tengo el teléfono con Morrotel, sí, ¿no? Que tiene mucho morro, que no pagas el teléfono. El sector del videojuego que sigue creciendo a pesar de la situación económica en los primeros 7 meses lo ha hecho en torno al 16%. Esto es lo que ha afirmado el presidente de la Asociación Española de Distribuidores distribuidores y editores de software de entretenimiento, vaya nombrecito más largo para llamar los videojuegos. Y es Alberto González, el responsable. Ha dicho que el incremento más importante se ha detectado en el software de videojuegos, que ha crecido en el citado periodo alrededor del 19%. González presentó el anuario de ADS correspondiente al 2007, un año en el que el sector creció en España a la mitad, un 50% frente al 2006, con una facturación de alrededor de 1.450 millones de euros, que no está nada mal, por encima de la música y del cine. Pues sin duda, parece que no le afecta en absoluto la crisis al mundo de los juegos, y se ve que aunque la crisis apriete, nosotros seguimos siendo muy juguetones. Alguien debe jugar por mí, ¿no? Porque por lo que juego yo a videojuegos, alguien se debe estar dando una panzada de aupa. Internet, que no deja de sorprendernos, y sin duda, si queremos ver noticias curiosas y por lo menos un poco extrañas, siempre parece que tenemos que ir a eBay. eBay ha sido el sitio de subastas y es el sitio de subastas más popular, pero también el sitio donde se encuentran las cosas más sui generis, ¿no? Las cosas más así, más sorprendentes. Y es que eBay ha suspendido la subasta de una joven que vendía su virginidad, ni más ni menos, para pagar sus 22 años, que ha iniciado una subasta en Internet en la que el objeto de la venta es su propia virginidad. Su objetivo es conseguir su eBay, pero fue suspendida, así que ha abierto su propia página para tramitar la venta. Esta estudiante de San Diego, California, que utiliza el seudónimo de Natalie Dillon por razones de seguridad, afirma que la subasta de su virginidad no le crea ningún dilema moral y asegura que en realidad le está haciendo más fuerte. La joven ha finalizado una licenciatura en estudios de la mujer, pero desea continuar su formación con un título de posgrado en matrimonio y terapia de familia. Su esperanza es que la puja máxima alcance ni más ni menos que $1,000,000. Dillon abrió una puja para su virginidad en el sitio de subastas eBay, que la canceló, por lo que finalmente se realizará la subasta en la página web de un burdel llamado Moonlight Bunny Ranch, en el que trabaja su hermana para pagar sus deudas de estudiante. Sin duda, algo curioso. Hablando de subastas, pero en este caso subastas inversas, pues un donostiarra residente en Orio ha creado el primer sitio vasco de subastas inversas. Se llama porpoco.es, lo puedes visitar, www.porpoco.es. Se trata de Daniel González, que esperamos poder contar con él, con su presencia en el Ciberchoco la semana que viene. Podemos estar con esta persona, con Dani, para que nos cuente un poco cómo ha puesto en marcha este sitio de web. Este sitio de subastas, quería decir, este sitio de subastas inversas, que nos explique cómo es el funcionamiento. Dani es una persona que lleva ya tiempo pues realizando, como desde el otro lado de la barrera, participando en subastas inversas. Lo va conociendo cómo ha funcionado, y una vez que ya ha cogido todo el conocimiento necesario, pues ha dicho, voy a arrancar mi negocio y vamos a ponerlo en marcha. Bueno, pues una serie de cuestiones bastante interesantes, y yo creo que puede ser muy importante el conocer cómo funcionan este tipo de subastas, porque quizás la de eBay y resulta sencilla y entendible para todos, ¿no? Una puja que cada vez vas a un precio mayor y el que más quiera pagar por ese artículo es el que se lo lleva, ¿no? Ese es bastante sencillo de comprender. Y la verdad es que la subasta inversa, donde cada vez el importe es menor, bueno, que nos lo explique Dani la semana que viene, esperamos poder contar con él aquí en Enreando, y que nos cuente detalles de cómo funciona este sistema de subastas, que desde luego para mí es bastante desconocido. ¡Pero qué curvas tiene! Sí, sí, ya sé que estamos en horario infantil, no os preocupéis, que no voy a hacer ninguna cosa que no haría. Bueno, pues no, hablo de las curvas. ¿De qué curvas? Pues de las de Apple. ¡Uy, Apple tiene curvas! ¡Sí, la manzana! Todas las manzanas tienen curvas, ¿verdad? Pues los nuevos iPod también, pues se les ha puesto unas curvitas, ¿qué pa' qué? Apple ha presentado el iPod más delgado hasta la fecha y otras nuevas versiones de su popular reproductor de MP3 con el que la firma espera arrasar estas navidades en todas las tiendas. Steve Jobs es el consejero delegado, ya le conocemos, y fue el maestro de ceremonias con bromas sobre su salud, ya que recientemente pues ha superado un cáncer de páncreas y bueno, pues en las últimas apariciones se le vio muy delgado y la gente se preocupó por su aspecto demacrado, pero todo ha dicho que son rumores y que está bastante mejorando la salud y que van las cosas muy bien. Por ello, pues quiso darse el placer de renovar todos los modelos del iPod, poderlo presentar a todo el mundo, incluso el lanzamiento de iTunes 8, la nueva versión de la tienda online donde los usuarios pueden adquirir música, programas de tele, aplicaciones para el teléfono iPhone. Y bueno, pues se ha alegrado mucho Steve Jobs como presidente, ya que su compañía ha vendido 160 millones de iPods en todo el mundo. Desde luego que es una cifra importante, es una cifra que le da una presencia del mercado ciertamente notoria, lo cual pues no queda la menor duda, ¿no?, para todos. El nuevo iPod es más delgado, curva, por eso decía yo que tenía curvitas, que la pantalla está curvada, en la que las fotos cambian de orientación horizontal si tumbamos el aparato. Si vas moviendo el iPod, pues las fotografías te darás cuenta que se pueden ir girando. Ya está disponible en brillantes colores, eso es una novedad también, ahora es brillante, mientras que antes tenía colores pastel más mates, y el modelo de 8 gigas costará $149 en Estados Unidos, el 16 169, sé que también ya están llegando al resto de países, así que si quieres un iPod Nano así con muy bonitas curvas, veas cómo te acuerdes cuando veas un iPod Nano, te acordarás de mí, que digo lo de las curvas, pues ten cuidado que vienen curvas. Hablando de iPod, resulta que esta semana se ha presentado Kane Kramer, tiene 52 años de edad y patentó el primer reproductor musical portátil en el año 1979, pero sus planes se vinieron abajo. ¿Por qué? Pues porque este hombre patentó pues este reproductor, como decimos, y claro, llegó el año 1988 y tenía que renovar esta patente mundial, ¿no?, de ámbito mundial, y le pidieron ni más ni menos que $100,000, que es muchísimo dinero, ¿no? Eso es lo que le costaba la patente, claro, era un producto que no se vendía, que él lo tenía diseñado, que decía lo que iba a hacer, pero ahí se quedó, quizás en los planos de esa proyección, ¿no? Total, que su patente se perdió, por lo cual todos sus derechos han desaparecido, y una década después, pues Apple, como sabéis, vende 100 iPods por minuto, ni más ni menos que 100 iPods por minuto, percibiendo, como sabéis, ganancias multimillonarias. Total, que este reproductor que presentó Kramer allá por el año 1979 podía almacenar ni más ni menos que 3 minutos y medio de música. Eso, 3 y medio, ya no cabía más, ¡pich! Se ha llenado, ya no hay más. Bueno, pues eso es lo que permitía, desde luego muy diferente a lo que tenemos hoy en día, pero sí que ha sido y se le puede considerar el primer reproductor de música de bolsillo. La verdad es que pues es una lástima, ya que pues el iPod le ha superado, por supuesto, que muchísimo más, y sabemos por lo menos que Apple ha tenido un gesto de buena voluntad y no precisamente por una obligación, ya que, como decimos, este señor pues no tiene ya ninguna patente, pues le ha podido dar, según algunas informaciones, a este hombre un reconocimiento económico mayor que un iPod y unas monedas. Bueno, pues parece que a pesar de que este hombre no tenía los papeles, no tenía la patente, ha reconocido a Apple, ha hecho ese gesto de decir, bueno, pues vamos a reconocerte y desde luego pues a darte pues alguna compensación o algo, porque realmente pues tú fuiste en aquellos años quien creó el primer reproductor de bolsillo. Ah, sí, de bolsillo normal, quiero decir de bolsillo pequeño, porque igual os estáis imaginando que ocupaba como una televisión así, como un armario empotrado, ¿no? Que el reproductor no. He visto alguna foto y sí, era pequeñito. Bueno, según una información que ha difundido Facua, que critica pues este anuncio que hay ya realizado para a partir del 1 de octubre, Telefónica, que va a comenzar a cobrar el servicio de identificación de llamadas en los teléfonos fijos. Si tienes un teléfono de Telefónica en España y no estás con un ADSL asociado o un plan de tarifa plana, pues a partir del 1 de octubre Telefónica te va a cobrar 50 céntimos de euro, medio euro más el IVA correspondiente, en concepto de que cuando alguien te haga una llamada, que puedas ver en la pantallita el número que te llama, igual que en el móvil. Bueno, pues eso, que es un servicio adicional que no se estaba cobrando y a partir de ahora pues se va a cobrar. Bueno, pues Facua ha denunciado esta semana, ha aportado algo más de información acerca de ello, ya que según esta asociación, del cobrar casi 7 euros a los usuarios que pidan la baja en la identificación de llamadas y vuelven a pedir su activación en el futuro. Facua advierte la ilegalidad de esta práctica, ya que la normativa vigente pues lo prohíbe explícitamente. Pues es una información que desde luego pues no nos ha llegado a nosotros por ningún otro medio, pero le ha llegado y lo ha hecho público, pues algo tendrá, ¿no? Algo podría existir de todo ello, ¿no? En fin, pues que Telefónica, según esta asociación, según Facua, ha amenazado que si te das ahora de baja del servicio de identificación de llamadas para no pagar el medio euro al mes, pues que cuando te quieras volver a dar de alta tendrás que pagar 6 euros más IVA, que viene a ser casi 7 euros.
Atención, esto es una información secreta. Sí, vamos a decirlo así, bajito. Se ha montado una red social para espías. Sí, sí, para que se pasen la información entre ellos.
Claro que si es información secreta, yo no sé para qué monten una red social. No sé, esto me parece, no sé, como, no sé, una cosa muy extraña, ¿no? Que se contradice una cosa a la otra. Pero parece que se han querido unificar los 16 organismos de inteligencia en Estados Unidos y para ello, pues, la Agencia de Seguridad Nacional ha creado una red que se llama A-Space, que servirá a los agentes para que puedan compartir información altamente clasificada sobre asuntos de seguridad nacional y terrorista, como el caso de Al-Qaeda. Bueno, pues muchos más asuntos que se van a poner sobre la mesa y parece que el 22 de septiembre es la fecha elegida para que todos los agentes de inteligencia de Estados Unidos puedan utilizar. Sin duda, pues resulta un tanto curioso, ¿no?, que sea como red social. Quizás tenga un buen resultado. Desde luego, pues habrá que esperar un poquito de tiempo y ver cómo es lo que acontece en torno a esta red social clasificada, ¿eh? Secreta, secreta. Google, que está de celebración, acaba de cumplir 10 añitos al frente de la red. En 1998 fue cuando Larry Page y Sergey Brin crearon el nuevo motor de búsquedas de Internet e intentaron venderlo. Nadie lo quiso comprar, pues fijaos, nadie lo quiso comprar y mira dónde está Google. 10 años después, Google era un gigante informático omnipresente y a veces fuera de la red incluso. Son 20.000 los trabajadores que están en Google y un valor en bolsa que se aproxima a los 104 millones de euros, muy cerca de los grandes del sector como Microsoft o Apple. Page y Brin, entonces dos estudiantes de la Universidad de Stanford, fundaron Google en septiembre del 98. El 7 de septiembre ese año, el estado de California aceptó la solicitud de creación de la empresa, pero Google no tenía una fecha oficial del aniversario y simplemente celebra el mes de septiembre por la coincidencia de eventos relacionados con la creación de la compañía. Cansados de buscar un comprador, nada, que nadie se lo compraba, Sergey Brin y Larry Page montaron su propia empresa y lograron $100,000 de capital de riesgo de Andy Bartolskane, uno de los fundadores de Sun Microsystems. Google, cuyo nombre deriva del término matemático Google, es un uno seguido de 100 ceros y operó al principio en las habitaciones de Brin y Page en un colegio mayor de Stanford. Bueno, pues felicidades, Orionac, a Larry Page, Sergey Brin, a Google por todo lo que ha conseguido, aunque yo no sé si felicitarles por todo, porque últimamente pues está hablando mucho en torno a la seguridad del buscador, los datos que quedan ahí grabados, en fin, muchas cuestiones que desde luego son interesantes. Pues así ponemos el punto y final a las noticias. Conectados durante toda la semana te tiene informado en torno a lo que acontece en el mundo de la tecnología. Nosotros continuamos y lo hacemos como siempre, enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Un año más acudimos hasta Santander, en esta ocasión sí, la capital de Cantabria, porque es donde se está celebrando la Juventud Cantabria Party edición 2008 y como todos los años tenemos el placer de poder compartir unos minutos con Miguel Ángel Taborga, el comisario de este encuentro. Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, muy buenas tardes y gracias a vosotros por vuestra presencia y vuestro apoyo todos los años.
Desde luego que es bonito ver cómo crece una party, es bonito ver el avance, el desarrollo y desde luego pues tenemos que comenzar este año hablando por el cambio de ubicación. Hasta ahora se celebraba en la localidad cántabra de Astillero y habéis decidido un cambio. ¿Por qué ha sido el cambio?
Sí, efectivamente, este año ha habido un cambio que realmente representa una serie de cambios bastante importantes y profundos. Y bueno, el cambio se ha debido exclusivamente a una motivación. En Astillero nos han atendido siempre extraordinariamente bien. Estamos agradecidísimos al Ayuntamiento de Astillero, como es lógico, pero aquello se nos quedó pequeño. Aquello, bueno, dispone de un pabellón estupendo, excepcional, pero con una cabida limitada que no permitía una ampliación. Todos los años se nos venían quedando del orden de 15 jóvenes participantes fuera, sin poder venir, lo cual pues es una pena. Y este año pues, ya hemos conseguido que todo el que ha querido ha venido. Hemos ampliado, de hecho, 100 plazas más, y supongo que estará increciendo, porque este magnífico palacio de exposiciones permite pues ampliar, no voy a decir indefinidamente, pero sí poder hablar de 1000 y pico en su día, si es que llegamos.
Desde luego, en muchas ocasiones, cuando se acude a un lugar como el que nos encontramos, este Palacio de Exposiciones, siempre se ha dado la anécdota de que cuando llegas aquí dices, es que quiero montar 400 ordenadores que van a estar conectados, y claro, los empleados o los directivos o los responsables del palacio pues están acostumbrados a eso, a exposiciones, a hacer muestras, se quedarán un poco sorprendidos, dirán, ¿cómo que dices que vas a meter a 400 personas? Pero la noche cerramos. No, que la noche también sigue. Desde luego es como algo diferente a lo que hacen habitualmente. ¿No?
Efectivamente, se nota claramente que tienes toda la experiencia del mundo. Hay que tener en cuenta en primer lugar que JuventudCantabria.net es la única parte que se celebra en Cantabria, y entonces, por consiguiente, en este palacio no se había celebrado nunca, porque es un palacio relativamente reciente, tiene pocos años todavía, no se había celebrado nunca una parte. Evidentemente, cuando comencé a hablar con la directora, que tengo que decir que nos ha atendido siempre extraordinariamente bien, pero bueno, alucinaba un poco, utilizando el lenguaje de los jóvenes, de todo lo que yo la planteaba. Ah, no, pues sí, 400 jóvenes en red, 25.000 metros de cable, ¿qué dices? ¿Qué es esto, no? Bueno, al final ella lo entendió perfectamente, ya conocía también otras parties, y bueno, pues todo está saliendo estupendo, a un nivel de satisfacción de los jóvenes muy bien. Nosotros estamos encantados por la instalación, y creo que todo está saliendo sobre ruedas, pues a Dios gracias, ¿no?
Además, la experiencia que por lo menos tenemos nosotros es que después del primer susto inicial, y una vez que ya superan ese momento de entender lo que es una party, luego se sienten encantados, es decir, que luego les parece como una actividad diferente que quizás no tenían en su planning, no tenían pensado hacer, ni se les había pasado siquiera por la cabeza, pero que ya una vez que la conocen y que pueden disfrutarla, pues dicen, bueno, pues eso también otra forma de mostrar nuestro palacio, otra forma de que la gente pueda ver lo que tenemos, ¿no?
Sí, evidentemente, tengo que decir también que desde el primer momento, por parte del Palacio de Exposiciones, la idea se acogió de una manera muy, muy positiva, y efectivamente con todo tipo de facilidades y de ayudas sin ningún problema, y claro, está que los jóvenes participantes pues lo mismo, lo han valorado estupendamente, pues porque es una instalación que para los que lo conozcan pues saben de lo que estoy hablando, y los que no, pues decirles evidentemente que se trata pues de una instalación muy moderna, dotada con todos los medios modernos y muy bonita, y ubicada en el barrio más elegante y significativo de Santander, que es el Sardinero, a 10 metros de las playas famosas, ¿no?, del Sardinero, con lo cual hemos estado muy cómodos y con todos los servicios cubiertos y estupendamente bien.
Miguel Ángel, llevamos en nuestro caso ya bastantes años rodeados de parties, los oyentes de Euskadi Digital, los oyentes de Enreando, pues ya nos han escuchado desde muchas de ellas, pero es esta quizás una ocasión para contar a esas personas que nunca han oído hablar de una party, sino que quizás pues han leído algo en la prensa, un encuentro de personas, pero ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo podríamos describir el ambiente y lo que hay aquí dentro?
Bien, es una pregunta muy, muy interesante, porque efectivamente hay un vacío bastante importante en la sociedad actual de lo que es una party informática, ¿no? En primer lugar, hay que decir que la actividad puramente informática normalmente la asociamos a una persona con un ordenador y metido, entre comillas, valga la expresión, metido en su pantalla y aislado del mundo. Entonces, hay un poco de cierto en eso, porque el propio trabajo con un ordenador requiere eso. Una party de entrada pues vale para hacer un montón de amigos, para compartir un montón de ideas, para ponerte al día en una actividad como sea informática o en un mundo como es la informática, que cambia y lo sabemos día a día, que o estás completamente al loro o en dos días te quedas prácticamente medio analfabeto por el cambio, que la sociedad es así, ¿no? También vale, bueno, pues para relajarse, para pasar un fin de semana. No olvidemos nunca cómo se llama party en inglés, sabemos lo que significa fiesta. Entonces se trata de venir, pasarlo bien, aprender, ponerse al día en todos los nuevos productos que cada día salen continuamente, hacer muchísimos amigos, intercambiar una serie de conocimientos, proyectos, de proyectos. El tiempo, el problema es que se queda siempre muy corto, porque hay tanto que hacer que nunca sabes de dónde sacar el tiempo. Y eso que este año nosotros hemos aumentado, es una de las novedades también, un día más. Hemos empezado el jueves hasta el domingo, en lugar de viernes a domingo, que era lo habitual, ¿no? Y tienes siempre poco tiempo, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De aprovecharlo al máximo y de pasarlo bien, ¿no? Y aprender.
Pues sí, desde luego, parece como los Sanfermines, eso de la pena del último día, pero decir, ya queda menos para el año que viene, esto es una forma de volverse a reencontrar. Cuéntanos, Miguel Ángel, un poco los datos en cuanto a participantes, bueno, ya lo que es la conexión, pues un poquito los datos fundamentales de este encuentro.
Sí, los datos generales son, bueno, participantes hemos tenido 400, de hecho todavía seguimos teniendo alguno más, porque algunos jóvenes que ya han marchado y han dicho que definitivamente no pueden regresar, pues incluso su plaza está siendo automáticamente ocupada por alguien nuevo que estaba en lista de espera. En fin, quiero decir que está a tope, nunca mejor dicho, y son 400 jóvenes los que hemos tenido este año. En cuanto a los datos generales, bueno, pues basta decir, no sé, 25.000 metros de cable, ese cable, el cable de datos, categoría 6, el mejor del mercado, no se ha escatimado ningún tipo de esfuerzo, aunque la tecnología sea la mejor, la más adecuada y la más puntera del momento. Bueno, datos de la conexión a internet, otro dato, bueno, son 155 megabytes de salida a internet, bueno, más que suficiente, y la intranet, la red local, la red propia, pues a giga, ¿no? A gigabyte, con lo cual la gente está muy satisfecha. No hemos tenido la suerte, esto siempre hay que tocar madera, porque a todas las partes suele ocurrir siempre algún tipo de percance, una caída de tensión. Hasta ahora, Dios gracias, no hemos tenido ningún percance, a pesar del fortísimo viento sur que ha soplado ayer en Santander, en Cantabria en general, no hemos tenido ningún problema, no se ha caído la red, todo ha funcionado de maravilla, y los jóvenes nos lo están transmitiendo así, los técnicos, la satisfacción que tienen de que se han podido hacer exactamente todo lo que querían, sin ningún problema, sin ninguna cortapisa. Y estos son un poco los datos generales, podríamos hablar indefinidamente, pero tampoco se trata de aburrir a los oyentes, sino de dar cuatro datos importantes, ¿no?
Pues sí, desde luego que están muy bien todos estos datos. Yo me he estado dando cuenta de otro asunto, y yo creo que hoy estamos ya rompiendo tópicos. Si antes tú mencionabas ese que las personas pues se piensan que te aíslas, que la gente viene aquí a aislarse, lo cual pues es bastante contrario a lo que aquí acontece, pero también otro de los datos que dices es que la informática es de chicos y esto está cambiando. Nosotros lo contamos en la Euskal Encounter, que ya los porcentajes de participación femenina estaban subiendo, y antes me confirmabas, antes de comenzar esta entrevista, que parece que van por ahí los tiros, ¿no?
Sí, sí, evidentemente van por ahí los tiros. Nosotros empezamos con una presencia femenina realmente testimonial, estoy hablando de los cientos que eran el primer tope de participantes que teníamos, había 5 o 6 mujeres. Ahora estamos en torno al 15-20% de participación, con lo cual la mujer se va incorporando de una manera, y además muy participativa, participan talleres, participan conferencias, en los juegos, en todo, ¿no? Y esto está pasando no solo en el mundo de la informática, como Dirección General de Juventud, y yo soy técnico de la Dirección General y llevo otros programas, está pasando en todo. Sí que hay que felicitar a las mujeres, además no nos queda otro remedio a los hombres que felicitarlas, pero en este caso de verdad que lo hago muy sincera y muy gustosamente, porque la mujer está incorporando al mundo de las nuevas tecnologías, como a todos los demás, de una manera exactamente igual que los hombres, incluso a veces con un mayor interés y con una mayor participación. No se queda en casa haciendo ganchillos, eso pasó a la historia de hace 100 años ya, ¿no? Ahora es más eficaz y más, bueno, tiene una presencia más efectiva, en algunos casos más que los hombres.
Pues desde luego que sí, que es algo positivo ese darse cuenta que no es una actividad tan cerrada, sino que también hay pues espacios para poder aprender, para poder divertirse y también para poder concursar, porque ese es otro aspecto importante de la Juventud Cantabria.net, porque podéis ofrecer concursos, podéis ofrecer premios, lo cual pues siempre es un aliciente para ese ánimo competitivo, ¿no?
Sí, efectivamente, la competición pues muchas veces forma parte de nuestra vida, y bueno, pues este es algo que está ahí, y además yo personalmente pienso que está bien, ¿no? Tenemos que ser todos siempre un poco competitivos. Eso traducido en una party, pues se traduce en una serie de juegos, en una serie de competiciones, de talleres, donde hay evidentemente como estímulo pues una serie también de premios, ¿no? Este año hemos incrementado bastante esa cuantía a 8.000 euros aproximadamente, y yo creo que pasa un poco entre premios y regalos. Son unos premios bastante interesantes para una participación de 400 personas, pero bueno, todo el mundo casi puede llevarse algún tipo de premio, y la verdad es que ha habido una serie de competiciones pues muy bien organizadas por personas y empresas que se lo encargamos, y que han tenido un gran éxito entre los jóvenes. Lo están teniendo realmente, porque todavía no se han resuelto, se resolverán mañana la mayoría de ellas.
Sí que me gustaría que nos hablaras algo en torno a quienes hacen posible que JuventudCantabria.net pues llegue hasta aquí, porque bueno, pues estáis vosotros desde la dirección, pero que también hay otras entidades, sobre todo, y empresas importantes que colaboran, ¿no?, que arriman el hombro para que esto se lleve a cabo, ¿no?
Sí, efectivamente, nosotros, bueno, institucionalmente la idea partió ya hace años de la vicepresidencia del gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Juventud somos los organizadores, pero luego evidentemente nada podríamos hacer, o absolutamente nada, sin una serie de colaboraciones que tenemos muy fuertes, muy importantes, y que siempre valoramos en su justa medida, que es enorme, ¿no? Como no voy a citar a los 30, pues sería interminable y aburriríamos a todos, pues me disculpo, pero es que no puedo citar, pero sí me gustaría citar por lo menos a cuatro, que son los patrocinadores más importantes, que es la Consejería de Educación, también del Gobierno de Cantabria, la Consejería de Industria y la Consejería de Economía y Hacienda. Esas tres consejerías se han unido a la nuestra, a la vicepresidencia, bueno, pues para impulsar. Y la empresa privada, evidentemente, no puedo dejar de citar a dos, que es Telefónica, la proveedora oficial de las telecomunicaciones, y Cisco System, que nos provee de una manera altruista a los dos, además, sin cobrarnos absolutamente nada, como colaboración de toda la electrónica de red, puntera, de última tecnología, traía proceso para nosotros, y siempre, bueno, con una colaboración, pues como suele decirse coloquialmente, lo que queramos. Y la verdad es que es verdad, lo que pedimos lo tenemos enseguida al día siguiente, sin rechistar, lo cual les agradecemos pues de todo corazón, porque si no, sin ellos, evidentemente, por mucha ilusión que tuviéramos, no se podría hacer.
Miguel Ángel, nada más entrar en esta party, pues personas, amigos que me conocen pues de otros encuentros, me han dicho, pero Rafa, ¿no te has traído el traje de baño? Y digo, pero el traje de baño, pues, si hay piscina. Y dice, ¿piscina? Pero si hay jacuzzi, que no. Pero bueno, ¿qué les habéis puesto?
Sí, eso nos decía un poco, bueno, medio en broma, medio en serio, la vicepresidenta del gobierno de Cantabria, Lola Gorostiaga, que se acaba de marchar ahora, está visitando a los jóvenes y la actividad, que si podía venir y quedarse acá hasta el lunes, ¿no? Y yo encantado. Bueno, bromas un poquito aparte. Sí, este año hemos tenido, desde que nacimos en el astillero, teníamos siempre ahí una piscina climatizada, propiedad del Ayuntamiento de Astillero. No queríamos que este año los jóvenes echaran en falta ese tipo de servicios que adornan, entre comillas, muchísimo la party y lo valoran mucho. Y tenemos la suerte de que al lado del Palacio de Exposiciones hay un club deportivo privado con el que hemos firmado un acuerdo de colaboración, que también les agradecemos porque ha sido un acuerdo muy beneficioso para ambas partes, pero especialmente para nosotros, por lo que han puesto a disposición todas sus instalaciones, que lo forman un conjunto de piscinas, de jacuzzi, bueno, de todo este tipo de actividad acuática, y ahí pueden ir los jóvenes nuestros a cualquier hora del día y de la noche, hasta mañana domingo, desde el jueves pasado, a bañarse, a disfrutar, a relajarse, incluso con actividades nocturnas que tenemos proceso organizadas para ello, bueno, a base de relajación, de agua, de vela, de música, bueno, en fin, una serie de actividades importantes para, bueno, abstraerse un poco del mundo de la informática y también relajarse un poco, que es muy necesario.
Veo que en Cantabria sois, pues, desafiantes, diría yo, porque claro, aquí parece que sale una parte que tiene piscina, que tiene ya servicios, y dices, eso hay que ponerlo en Cantabria. Entonces me gustaría sugeriros, en Calahorra, en La Rioja, perdón, están dando incluso hasta masajes. Esto habrá que incluirlo, ¿no?
Sí, no, evidentemente vas perfectamente encaminado, e incluso iniciamos ya para este año unos primeros contactos con una asociación que hay aquí en Cantabria de masajistas, pero ya era un poquito tarde, un poco precipitado y no pudimos hacerlo, pero sí tomo nota, y ya digo que este año lo hemos intentado, y porque no es ninguna tontería, porque evidentemente estar sentado 24 horas en una silla o 48 horas viene muy bien un masaje, fuera parte de puro placer, ¿no?, que te puedes experimentar, pues un masaje de relajación. Es que aquí es casi una necesidad, por lo menos para muchos jóvenes, que aún siendo jóvenes todos tenemos ya algún problemilla a lo mejor de columna y demás. Así que tomo nota y seguro que para el año que viene lo hay.
Bueno, pues ya vemos que son muchas las características, las cualidades, y desde luego pues todas las personas que nos están escuchando en este instante se dan cuenta cómo no estamos hablando tanto ni de ratón, ni de disco duro, ni de conexión, ni de página web. Estamos hablando pues de actividades que son pues quizás de alguna forma un poco diferentes al día a día, y que sin duda pues valoran todos los jóvenes que se han acercado hasta este Palacio de Exposiciones de Santander, que desde luego pues está magníficamente equipado. Y también me gustaría, antes de terminar, poder mencionar y hacer dar a conocer a todos nuestros oyentes las distinciones que habéis tenido ya como parte y como organización, ¿no?
Sí, evidentemente, para nosotros ha sido, bueno, una satisfacción enorme, a la vez, lógicamente, y un estímulo para continuar trabajando en esta línea, pues conocer que la a través del LAN Party en el 2007, pues nos han concedido dos galardones realmente que valoramos en la medida que tienen, que es muy importante, ¿no? Primero porque están otorgados mediante votación popular de los propios jóvenes participantes en la práctica totalidad de las partidas de España. Entonces nos han concedido el Lobo de Bronce a la mejor party, el de bronce, y el de oro a la mejor organización de cualquier party en España. Para nosotros es evidentemente un orgullo enorme, se lo agradecemos muchísimo a todos y cada uno de los jóvenes que han votado por nosotros, y tomamos buena nota de que no hay que bajar el listón, sino al revés, intentar subirlo lo que podamos, aunque es un poco difícil, pero siempre hay ideas nuevas que se pueden poner en práctica y mejorar. Es solo cuestión de querer.
Desde luego que estamos encantados de que lo hagáis tan bien y de que desde luego pues tengáis el merecido reconocimiento. Pues nada más, sí que me gustaría acabar comentando un dato que todos los años lo remarco, lo subrayo, que es para mí quizás el que os diferencia desde nuestro punto de vista, y es el conseguir que un gobierno territorial, un gobierno de una comunidad autónoma, apoye un encuentro de este tipo. Y lo digo porque siempre son pues o empresas privadas o las iniciativas no son tan institucionales, y en el caso de Cantabria pues sí que me gusta siempre remarcarlo y darlo a conocer a nuestros oyentes cómo el gobierno de Cantabria se moja y le gusta la actividad. Parece que a los gobiernos de otras comunidades pues les da un poco miedo, un poco temor, no saben por dónde va, pero la apuesta de gobierno de Cantabria a través vuestro pues sí que es firme, y además este año más palpable que nunca, ¿no?
Sí, además yo tengo que decir, bueno, yo soy técnico de la Dirección General de Juventud, entre mis competencias está el fomento de las TIC, tecnologías de información y comunicación, y tengo que decir que ya en el año 2001, que es cuando empezamos, en cuanto propusimos la idea fue perfectamente aceptada, de una manera muy ilusionada además por los políticos de turno que estaban en aquel momento y seguida en los sucesivos que ha habido después. Todo el mundo ha podido ver ahora aquí con qué ilusión y con qué entusiasmo se acaba de marchar la vicepresidenta de Cantabria, y diciendo, y además yo lo sé, convencidísima de apoyar esto a tope, todo lo que pueda, y bueno, que cada año sea mejor. Y además, bueno, ha marchado también pues muy contenta, pues, junto con la consejera de Educación, que también ha venido, y varios directores generales. Es decir, que no es una asistencia meramente protocolaria, sino que realmente lo vive, lo ha disfrutado, lo ha pasado bien, y está muy claro que lo apoyan, y así lo han transmitido a los propios jóvenes, apoyarlo a tope, porque es el futuro, bueno, el futuro es el presente ya, es el futuro y va a ser todavía mucho más el futuro. Hoy en día las tecnologías de la información y de la comunicación están ahí, no podemos ir ni a tomar un vino, como digo yo, sin que estemos controlados nuestra vida de alguna manera por ordenadores, porque el vino se sirve hasta por ordenador ya. Y bueno, eso nos dice que o estás totalmente desarrollando ideas de este tipo o actividades de este tipo que permitan estar totalmente al loro, como dicen los jóvenes, ¿no? En este mundo, o te quedas rápidamente obsoleto y analfabeto, y entonces al desván. Y yo creo que a nadie le gusta irse al desván, sino estar permanentemente informado y formado sobre todo este mundo. Y ahí el gobierno de Cantabria está claro que desde el primer inicio lo está apoyando, y de una manera absolutamente, bueno, todo lo que pedimos a nivel técnico se nos es concedido prácticamente instantáneamente con todo tipo de ayudas.
Por cierto, Miguel Ángel, comisario, yo sé que entre los jóvenes les choca mucho este nombre, pero eres el comisario sin comisaría, ¿no?
Sí, a veces me dicen que qué comisaría de policía trabaja usted. No, pues mire usted, yo trabajo en la dirección. Bueno, es un nombre que se puso en su día a propuesta de un director general que hubo, pero que a mí me parece acertado. Comisario, la definición en el diccionario de la Real Academia, pues es la que es, ¿no? Persona técnica normalmente de una entidad o de una empresa o de una institución a quien se le encomienda una acción o una actividad para que la desarrolle, la dirija, la coordine y la desarrolle. Pues es lo único que hago yo, que por otra parte es mi único mérito, no sé si es mucho o poco, pero es el único que tengo. Saber rodearme, eso sí, pongo mucho interés en ello, de un gran equipo humano, de técnicos, de especialistas, de monitores de tiempo libre, etcétera, no de coordinadores, que son los que realmente pues pesan luego, llevan en sus espaldas el mayor peso, y yo pues me dijo a mi misión, que es coordinarles, apoyarles y bueno, pues estar pendiente de ellos en todo momento, pero ellos son, tengo que decirlo desde aquí, pues agradecérselo a ese gran equipo humano que tengo detrás. Si no, yo no sería absolutamente nada.
Dicho queda. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Taborga, comisario de la Juventud Cantabria.net. Pues hasta el año que viene.
Seguro que sí, porque ya sé que sois asiduos de aquí, además perfectamente bien recibidos, y a todos los oyentes, pues nada, muchísimas gracias por aguantarme, por lo menos en este ratito, y nada, invitarles a que aquí estamos en Santander, en Cantabria, para cuando quieran venir, por supuesto, encantados de la vida de recibirles a todos.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento, como todas las semanas, de recibir a Xabi Azumendi, que viene con la bolsa cargada de consultas. Arratsaldeon, buenas tardes, Xabi.
Arratsaldeon, efectivamente, como comentas, hemos empezado la temporada muy potentes porque, pues bueno, todo, la verdad es que tenemos bastantes consultas pendientes. Ajá. Tal y como comentamos la semana pasada, y pues bueno, poco a poco iremos dando salida a todas ellas, pero bueno, como nos gusta también explayarnos y comentar un poco, pues bueno, todas las consultas o los comentarios que nos hacen, para que no quede ninguna duda, pues bueno, poco a poco iremos dando salida a todas estas consultas que tenemos de los diferentes medios, que luego recordaremos al final del programa. Y pues nada, Rafa, cuando tú quieras.
Pues desde luego que es muy de agradecer esa participación, que además en las últimas semanas, pues de alguna forma u otra, se está intensificando por parte de todos vosotros y vosotras, que nos estáis planteando todas esas cuestiones, incluso pues nos estáis echando un cable a la hora de responder a otros oyentes de este programa que piden pues algún aporte, alguna idea, y sin duda pues está siendo pues muy muy interesante. Y por ello hoy me parece, Xabi, que tenemos participación de los oyentes prácticamente 100%. Lo que podíamos hacer, Xabi, quizás sea pues alternar un poco los distintos medios para dar pie a que todas las personas que nos escriben pues puedan tener la oportunidad, ¿no? Aun sabiendo que, y supongo que en el programa de hoy, pues no tendremos tiempo de resolver todo lo que hay ahora mismo encima de la mesa, ¿no?
Efectivamente, tenemos más consultas de las que nuestra sección, el tiempo de nuestra sección nos permite resolver, pero bueno, como bien comentas, vamos a hacer un poquito de variedad porque hay gente que repite que tenemos más de una consulta. Entonces pues bueno, para tampoco monopolizar el programa, que si no sería un poquito más aburrido, pues vamos a ir alternando consultas de unos, consultas de otros, y así pues haremos la sección de esta semana.
Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Y cuál es el medio que has elegido? ¿Por dónde nos ha llegado la primera de ellas?
Pues la primera por F1. Nos ha mandado un email Luis Fernando Rivas Fajardo, que recordáis que la semana pasada también monopolizamos un poquito el programa con él.
Sí.
Pero bueno, nos vuelve a preguntar alguna cosa interesante también. Nos dice lo siguiente: hola, ¿qué tal? Tengo una pregunta sobre mi profesión. Sé que los derechos de autor cambian entre países, sin embargo, Latinoamérica también está sujeta al derecho romano, que simplemente es que yo seré el autor siempre, pero los derechos de explotación le pertenecen a otro o a mí, dependiendo de cómo los negocien. Sin embargo, en el desarrollo del software, ¿cómo sería esto? Es un buen punto a preguntar, pues no tengo ni idea de cómo en general debo de estar amparado. Yo soy autor siempre de lo que escribo en Java o cualesquiera lenguajes que yo escriba, pero el derecho a usarlo le pertenece al lugar donde trabajo. Y si mi contrato es de servicios o no tengo un contrato, ¿quién ampara este código fuente que yo realizo? ¿Cómo está amparado el código fuente basado en el código fuente que no encuentro en internet? Vale, sí, otra pregunta es: ¿cómo está amparado el código fuente basado en el código fuente que uno encuentra en internet? O en la ayuda de un programa, como puede ser el MSN. ¿Acaso las implementaciones que uno haga, aun basadas en otras ideas, son propias? Pues yo leí en la ley de propiedad intelectual que la idea de que uno conciba, por ejemplo, en un libro, la idea no es susceptible de propiedad intelectual, pero sí lo que se escribe. Yo entiendo esto como si yo escribiese sobre un nuevo modelo económico o algo así, y mi idea no es susceptible de propiedad intelectual, pero sí el texto que realice. Pues comentaba si le podríamos ayudar algo sobre esto. Bueno, la verdad es que yo creo que esto tiene mucha tela y es algo bastante complicado, ¿no? En principio, hombre, yo hasta ahora por lo menos siempre he entendido que si tú estás trabajando para una empresa, al final de alguna manera lo que desarrollas es propiedad de esa empresa, y esa empresa tiene los derechos para explotar o para hacer lo que la propiedad intelectual de lo que tú hagas, y para explotar pues como quiera lo que estás realizando, ¿no? A no ser que quizás pues tengas alguna cláusula especial en un contrato que indique lo contrario. Pero en principio tú, en el momento que estás haciendo un trabajo remunerado, o sea, estás haciendo un trabajo a cambio de una remuneración, en principio lo que estás realizando es para esa empresa, ¿no? De hecho, pues hay bastantes cláusulas en determinadas compañías, de alguna manera que bueno, por ejemplo, que si dejas la compañía pues en un tiempo no superior a, o sea, en un tiempo mínimo de 2 años, no puedes irte a la competencia, pues porque ahí podría haber temas de, pues bueno, de propiedad intelectual, o que pudieran copiar determinadas cosas. Otra cosa es pues bueno, lo que tú hagas en tu tiempo libre, los desarrollos que tú hagas en tu tiempo libre para, de alguna manera, para ti o para algo, ¿no? Uh-huh. Pero en ese sentido lo estás haciendo bajo tu responsabilidad y de alguna manera todo lo que crees estaría para ti. Luego también comentas pues el hecho de que utilices código fuente que no encuentre en internet. Uh-huh. Hombre, ahí también habría que ver bajo qué licencia está ese código fuente, ¿eh? Por ejemplo, si la licencia es GPL, pues ya sabes que en principio no tendrías ningún problema en usarlo. Otra cosa sería en sacar un provecho o sacar una condición económica, un beneficio económico respecto a ese código fuente, que en origen ya se dice que no puedes tener ese, pues digamos, esa remuneración económica a cambio de hacer ese software. Y pues bueno, al final ya cada código fuente tiene su propiedad, y en ese sentido pues se puede piratear, al igual que tú puedes piratear un programa, pero estás incumpliendo la ley y estás incurriendo en una ilegalidad. Por lo tanto, pues bueno, también te podrías tener algún problema legal. Y luego también pues el tema de las ideas y la propiedad intelectual de determinadas ideas, ¿no? Eso es como siempre. Pues hombre, al final tú también puedes establecer que una idea tenga o puedes patentar una determinada idea, de tal manera que cualquiera que quiera utilizar esa idea pues también al final a ti te repercute en unas ventajas económicas o en unos beneficios económicos, o que quizás pues bueno puedas llegar a un acuerdo con una determinada compañía o por ejemplo, si inventas algo, pues tú lo puedes patentar, y de alguna manera toda la explotación que se hiciese respecto a ese invento que tú has hecho, a ti te repercutirá en algo, en un beneficio económico o a cualquier acuerdo que se pudiera llegar. Por lo tanto, en principio hay que ver sobre qué está basado si copias algo, qué licencia tiene eso que estás copiando. Uh-huh. Y si estás trabajando para una empresa y estás recibiendo una remuneración económica a cambio de hacer algo, pues en principio se supone que estaría bajo la propiedad intelectual para esa empresa, a no ser que existiera alguna cláusula especial, ¿no?
Hombre, es que depende del tipo de empresa, es una cosa bastante bastante complicada, ¿no? De poder hacer una valoración así con un simple brochazo. Pero bueno, si nos fijamos en las grandes multinacionales, en las grandes empresas de software, pues cuando tienen programadores todas ellas, pues sí, desde luego el código, el programa final sale con la licencia de esa empresa y no particular de cada uno de los trabajadores o trabajadoras, ¿no? Pero claro, depende mucho, porque yo creo que en el entorno del software libre pues igual puede haber alguna cesión de algún tipo, ¿no? Es decir, bueno, pues el software, dependiendo del tipo de empresa, pues quizás el autor sigue siendo su autor. Y bueno, sí que es una cosa ya un poquito más enrevesada, y respecto a lo que dice de un código que encuentras en internet, pues la verdad es que es complicado, porque si lo encuentras un fichero, tiene un código y por ningún lado te habla de licencias, ni GPL, ni copyright, ni te habla de nada, pues ¿qué tipo de licencia tiene? Pues no tiene ninguno, con lo cual se entiende que es libre disposición. Así que, hombre, eso en muchos casos, no sé, quien hace un programa quizás está más centrado en lo que tiene que hacer ese programa que en pensar luego en los derechos, ¿no? Y muchas veces, pues quizás nos acaba pillando el toro, porque alguien puede encontrarse ese código nuestro por internet y le saca un partido con una partida económica o saca alguna ganancia con la utilización de ese código, el algoritmo o cualquier cosa que hayamos puesto por ahí. Yo sí que aconsejaría, si lo que quieres es protegerte de alguna forma las cosas que realices, pues lo más sencillo, y hoy en día está al alcance de cualquiera, pues es tanto las licencias GPL como también pues algún tipo de licencia Creative Commons, porque son también pues licencias que lo que tratan es de proteger la autoría, pero bueno, permitir ciertos usos de ese material, quizás no con afán de lucro, siempre reconociendo tu autoría, etc. Y bueno, hay una serie de condiciones, lo podéis leer en internet, lo podéis buscar y os podéis documentar, que desde luego pues son unas licencias bastante flexibles y bastante adaptables pues, a cualquier material que esté sujeto a una propiedad intelectual, ¿no?
Sí, al final, hombre, es evidente que tú cuando haces algo, pues bueno, siempre quieres que por lo menos tener el honor de que si alguien luego utiliza ese software para algo, pues por lo menos que se sepa cuál fue el origen, o que se sepa cuál es quien ha desarrollado ese software.
Claro.
Hombre, al igual que tú también quizás pues utilizas software de otra gente, Y igual tú tampoco le haces caso, o tampoco al final pues pones en ningún lado que has copiado ese código fuente de este sitio, ¿no? En ese sentido también pues tenemos que ser un poco autocríticos y decir, oye, pues yo, si a mí me gusta que los demás digan o que parezcan en algún lado, en los créditos o donde sea, que parte de ese código pues está hecho por mí, pues quizás tú también cuando hagas algo parecido, claro, pues el poder hacerlo para también así un poco crear esa comunidad y esa convivencia de buena fe en uh-huh. temas sobre todo de software libre, ¿no? Porque a nivel privativo la verdad es que tampoco suele ser muy habitual que de repente te encuentres por allá el código fuente abierto de no sé qué programa.
De todas formas, Xavi, desde luego es un asunto para poder hablar y largo y tendido, porque claro, si tú estás en una empresa, cualquiera que fabrique software, pues haces una serie de rutinas, de códigos, de partes de programa que luego al final van incluido en ese producto que la empresa comercializa. Pero tú cuando llegas a casa, las ideas siguen estando en tu cabeza. Quiere decir que quizás pues utilizas cosas que has empleado en tu trabajo para hacer tú alguna aplicación, alguna cosa. Claro, las ideas, lo que está en la cabeza, eso es propiedad tuya, eso nadie te lo puede quitar, ¿no? Quizás esa implementación que has hecho, eso es lo que sí que la empresa se queda con ello y te paga un dinero a cambio, ¿no? Que es en lo que consiste pues un trabajo, un contrato, pero la idea está en la cabeza, con lo cual si tú llegas a casa y la escribes y tal, no creo que se te pueda acusar de no sé, de haber utilizado algún código, alguna cosa, porque no ha sido el código, ha sido ideas, ¿no? Es un asunto bastante bastante abstracto, bastante, no sé, un poco complicado porque hay muchas interpretaciones, ¿no, Xavi?
Hombre, me imagino que ahí también dependerá hasta qué punto pues el producto que tú has hecho en casa se parece al producto que tiene la empresa.
Bien, claro.
Al final, ahí también me imagino que habrá una serie de comparativas o alguien dirá, pues mira, pues esto es una copia claramente, esto es como las canciones, ¿no? Eso también está escrito, está estipulado, que hasta qué punto una canción es copia de otra canción. No sé cuántas notas tiene que tener para que se considere que es una copia, ¿no?
Ya.
Y eso, pues no sé, hace un tiempo salió y que al final que sí, efectivamente, que no sé quién había copiado una canción de unos alemanes, tal, porque tenía no sé cuántas notas parecidas, que eran exactamente iguales a la canción original. Ahí al final me imagino que todo eso también se tendrá en cuenta y evidentemente, hombre, si tú estás trabajando en una empresa y resulta que en casa haces un programa que es competencia del que tienes en la empresa, pues realmente me imagino que ahí no será muy legal
¿no?
Otra cosa es que tú utilices tus ideas pues para elaborar un software que encima lo pones público y encima con eso pues ayudas a no sé qué estamentos de tal, pues al final evidentemente sí que tiene otra repercusión y no te estás lucrando encima de todo eso. Aquí también me podríamos hablar mucho de todo esto también de hasta qué punto lo que hay en una empresa tú te lo puedes llevar por ejemplo a tu casa, ¿no? Es decir, pues yo estoy trabajando en una empresa, estoy haciendo un programa junto a otras 20 personas, estamos trabajando en un macroproyecto y nos hacemos un software de la pera y todo ese código fuente pues me lo meto en un pendrive y lo tengo en casa, ¿no? Y luego de ahí pues puedo coger una rutina que hace esto, otra rutina que hace esto, otra rutina que hace esto y con cuatro cosas que programe pues al final tengo un programa totalmente diferente, pero que todo el código que estoy reutilizando es el que yo he estado de los compañeros o del equipo de trabajo que he tenido en la empresa.
Sí, además, Xavi, con lo que comentas estoy de acuerdo en que al final el choque o las discrepancias pueden existir si lo que tú creas en casa o lo que creas en otro sitio tiene un parecido a la finalidad o los medios, ¿no?, que llevan un parecido con lo que has hecho en la empresa, ¿no? En lo que decía Xavi estoy totalmente de acuerdo. Si tú usas esas rutinas, usas ese conocimiento, pero lo que hace el producto final no es competencia del primero porque no hace nada que no tiene nada que ver, pues vamos, no tendría por qué haber mayor problema, ¿no? Nada más está claro, la empresa en la que tú trabajas tendría problemas si alguien hace algo similar usando cosas que a esa empresa le ha costado dinero, ¿no? Pero bueno, que ya es un asunto bastante bastante complicado y sí que habría que fijarse un poco en el contrato que ha firmado esta persona con la empresa y ver si hay algo especificado, que estoy seguro que sí, porque en el tema del software pues todo eso tiene que quedar muy claro. Es igual como, por ejemplo, en los periódicos digitales, en los de papel. ¿De quién es la autoría? ¿De quién escribe el artículo o es del periódico? Sí, que además es que sobre este asunto he estado en varios debates y hay muchísimo que hablar, ¿no? Pues porque alguien escribe el artículo, pero en el momento en que esa empresa o una editorial pues le paga por ese artículo, ya él es el autor, siempre lo va a ser, ¿no? Pero ¿de quién, a quién pertenece los derechos de eso? ¿Al periódico? ¿A quien lo ha escrito? O incluso, o si hay algún problema con ese artículo, ¿quién va a responder? ¿El periódico? ¿El que lo ha escrito? Todos esos son ya pues un poco los entresijos, ¿no? Y son situaciones bastante similares a la hora de programar. Y sí que, por lo menos por la experiencia que tengo y lo que conozco, pues son todo casos totalmente diferentes. Depende del contrato que cada escritor haya firmado con su medio editorial y depende de muchísimas cosas. O sea, que no hay dos casos iguales y hay que rendirse a los papeles.
Hombre, hay un ejemplo igual bastante claro, puede ser el tema de los paparazzis, ¿no? Uh-huh. El paparazzi saca una foto y en principio la tiene él, pero él, ¿qué es lo que hace? Pues por ejemplo, se lo vende a una agencia, ¿no?
Dice, claro.
Se lo vende a la agencia EFE.
Uh-huh.
Y luego ya la agencia EFE lo puede distribuir tantas veces como quiera, a quien quiera y al precio que ella quiera. Uh-huh. Pero él ha pagado un precio al paparazzi.
Para que la propiedad o por lo menos la explotación de derechos sea de esa otra persona.
Eso es. Entonces, en ese sentido, pues bueno, sí que queda claro que el derecho inicial es el del paparazzi, pero que luego realmente el que explota todo eso, pues al final puede ser un medio de comunicación y que lo puede divulgar ya como ya quiera.
Pues vamos a otra consulta, que desde luego esta ha sido muy interesante.
Perfecto. Bien, vamos a F1 también, que Dark Fight Soldier, uh-huh. nuestro amigo que ha participado bastante en foros y en alguna consultilla, nos dice lo siguiente. Uh-huh. El tema va sobre disquetes. Dice que estaba escuchando el primer programa de enero, un poco retrasado, y que se ha enterado que Rafa sigue usando disquetes con el partitio Magic.
Ajá. Uh-huh.
Entonces la verdad es que le ha sorprendido bastante y nada, comenta que tratando de librarlo de este castigo impuesto por el demonio IBM, con todos los respetos, primo del príncipe de las tinieblas Bill Hellgates,
es hay que decir, porque el correo electrónico ese pues lo he leído porque me ha llegado ha llegado a la dirección de oyentes y como había para todos y además Darkfire Soldier lo decía, bueno, yo se lo mando a Rafa y Rafa que reparta y digo, bueno, pues venga, la repartimos, venga, uno para ti, otro para ti, otro para ti. Y al final pues eso, pues sí, lo que comentaba, lo que estaba leyendo Xavi son palabras textuales, de Darkfire Soldier,
sí.
O sea, no es que la imaginación de Xavi en estos momentos se vaya por las nubes, no, sigue Xavi, sigue.
Yo soy fiel a lo que mandan los oyentes, siempre y cuando no falten al respeto a nadie.
Venga.
Entonces dice que le recomendaría que baje y pruebe el Hirons Boot CD.
Uh-huh.
Dice que es un CD booteable con muchas utilidades para análisis y recuperación, reparación de sistemas, entre las cuales está el partitio Magic.
Uh-huh.
Y comenta la página web donde pueden ver las utilidades que tiene, que es www.hiren.info/pages/boot CD.
Bueno, lo ponemos en los datos como siempre para que los oyentes puedan linkarlo, puedan hacer un clic con el ratón.
Eso.
En enredando.net está publicado.
Ahí aparece la información que tiene, todos los programas que tiene y luego pues para descargarlo, pues que cada uno busque su mejor manera de descargarlo, pues uh-huh. Y pues en algún programa P2P o en algún FTP o lo que fuera, porque desde esa página no se puede descargar. Y comenta que es muy útil, ya que pues bueno, al final tienes ahí centralizadas en un único CD todos los programas, software, utilidades que te permiten gestionar, manipular, reparar, arrancar un PC. Y por lo tanto, de esa manera ya pues te tienes que olvidar un poco ya de los disquetes que ya han dado mucho de sí, y con esa nueva utilidad pues puedes centrarte en otras cosas, ¿no? Y luego nos pone tres postdatas. Postdata 1. Como siempre pedían que los oyentes les manden un jamón, ahí le adjunto uno y nos manda una imagen de un jamón.
Sí, sí.
Para mí que en realidad lo que quieren es que le envíen carne spam.
Uh-huh.
Postdata 2. Sí, Rafa. Si Rafa quiere, tengo un disquete de 5 1/4 de alta densidad virgen,
sí, sí.
Y está sin usar, para uh-huh. vender. Y pues hasta 3. Leyendo una cuenta correo que encontré un mensaje de phishing en el cual hablaba sobre Cristina Kirchner, que es la actual presidenta de Argentina. Dice que lo más gracioso es que el mensaje venía de un servidor de Estados Unidos y estaba en inglés. Por lo tanto, pues bueno, curioso phishing. Y nada, pues muchas gracias, Darkfire Soldier, por tu aportación, en este caso al mundo de las utilidades, y por tus cosillas graciosas, que siempre nos anima un poquito el programa.
Pues sí, los disquetes de 5 1/4, ¿dónde se habrán quedado? Ya la semana pasada hablamos de ello y ya lo comenté, porque vamos, que ponerte a buscar los disquetes, madre mía, pero no sé, al final Es que una comodidad, es una comodidad porque los disquetes están ahí, no se pierden y lo que pasa es que ya sé qué es lo que va a decir Darth Fire Soldier, que es que claro, hoy en día ya cada vez los ordenadores tienen menos disquetera, ¿no? Se está sustituyendo por lectores de tarjetas y bueno, pues es el avance de la tecnología, el avance de todo este mundo y que, bueno, pues el disquete dentro de nada pues va a ser una pieza de museo, pero todavía se sigue utilizando. Se sigue utilizando. Bueno, pues vamos ya por la... ¿Hay alguna consulta más? La tercera, ¿no?
Vamos al foro, sí. En este caso ya cambiamos de F1 al foro y aquí tenemos una consulta que nos hacía Gulliverin relativo a la grabadora de CDs y DVDs. Nos dice, hola, compis de Enredando, quería plantearos una cuestión que hace ya varias semanas que me trae loco y no sé muy bien la solución. La grabadora que tengo de CDs y DVDs no me funciona bien. Me hace copias de todo tipo de datos, archivos a DVD, pero a CD no hay manera. Cada vez que se pone la grabadora a rular, hay algún punto que se termina quedando frita y no me graba el disco. La cosa es que hasta ahora me ha ido perfectamente, pero llevo ya tiempo que no hay manera. Grabar DVDs lo hacen bien, pero con los CDs no se puede. Comenta que tiene instalado el Nero, que ha probado con otros programas de grabación y otros discos diferentes, pero siempre acaba cascando. En este caso Darth Fire Soldier le dice pues bueno que en principio que defragmente el disco, que bueno, aunque los problemas pueden ser al grabar los DVDs, que al final pues bueno, el tema de tener el disco defragmentado y limpito pues que siempre puede ayudar, ¿no? Luego que mire también la página web del fabricante, a ver si hay un del fabricante modelo, a ver si hay un firmware nuevo que lo pueda actualizar, que pueda actualizar la grabadora de CDs o DVDs, por si acaso pues bueno hubiera algún bug conocido o algún problemilla, o bueno, de alguna manera siempre estar actualizado también en los CDs y DVDs, aunque hay que hacerlo con mucho cuidado, porque si no te puedes cargar la grabadora. Hay que seguir fielmente las instrucciones que te dice el fabricante, para así por lo menos tener actualizado y ver que no sea ningún bug conocido. Y luego, pues bueno, también comentar el tema de la suciedad en la lente o la potencia del láser, que pueden ser causantes del problema. Y nada, luego también evidentemente pues el tema de antivirus, antispower, antitroyanos, tal, que esté pues que analice el disco pues por si acaso pudiese tener algún mal compañero de viaje y que le estuviera haciendo alguna trastada de estas características, que bueno, la verdad es que no me suena que haya alguno de estos que te pueda hacer esto, pero bueno, tampoco me extraña que lo hubiera. Luego Maki también aporta diciendo que bueno, que a la hora de diferenciar de grabar un CD y un DVD, que si la lente no se ajusta puede que no lo grabe bien, aunque lo más normal es que se rompa el DVD ya que son más pequeños los sectores, pero también se puede estropear el CD. De alguna manera digamos que el hecho de que el grabar un DVD pues en principio es más complejo que grabar un CD, pero bueno, tampoco se sabe muy bien exactamente por qué puede ocurrir esto. Y también pregunta a ver qué tal lee los discos, es decir, una cosa es que no te deje grabar CDs, pero a ver si te deja leer CDs. Esto quizás también pues podría ayudarte porque hay algunos CDs que te permite analizar a ver si puedes tener algún problema con la grabadora y a la hora de leer los CDs, entonces pues bueno, quizás puede también ser recomendable esta característica. Y si no, la verdad es que tampoco hay ningún problema porque hoy en día ya una grabadora de CDs o DVDs te cuesta, vamos, un precio 25 o 30 euros y por lo tanto tampoco es que sea de lo más caro que se te puede romper en un ordenador o en un PC hoy en día, o sea que en ese sentido sí que te puede ayudar. Y también pues bueno, puedes probar también a limpiar el sistema óptico, pero bueno, siempre es bastante peligroso y antes de hacer esto pues recomienda efectivamente lo que decíamos antes, de utilizar CDs limpiadores para, como antiguamente se hacía con los casetes, ¿te acuerdas, Rafa? Que
sí,
había un casete que te limpiaba la, no sé exactamente qué del casete, pero que te lo hacía, pues bueno, este caso también hay CDs limpiadores.
Pues para que Darth Fire Soldier escriba un poco más en ese diario que está haciendo de los ancestros de Rafa Martínez, puede escribir una experiencia increíble, ¿con qué se hacía con los disquetes? Igual no lo has conocido tú, Xavi. Hubo una faena, esto sí que ya no era un virus, era una faena, que lo que hacían era en un disquete, creo que de 3,5, sustituían o echaban, no me acuerdo, pero la cuestión es que el disco, el disco, lo que es el disco que hay dentro del disquete, pues le echaban o sustituían, o sea, se convertía en un papel de lija, para que nos entendamos. Entonces, cuando lo metías en el ordenador, pues nada, lijabas las cabezas literalmente y disquete era la basura. Eso sí que era una faena, y me estaba acordando yo ahora de que sí, para limpiar. Por eso, me estaba acordando de los discos de limpieza, así como las cintas limpiadoras, pues tampoco se aconsejaban mucho porque eran un poco abrasivas. Y bueno, pues sí limpiaban, pero en vez de limpiar con un algodón y una forma cariñosa, que era la forma correcta de limpiar los cabezales de un cassette, pues lo limpiaba con una lija, que es como limpiarlo pues con martillo y cincel, ¿no? Entonces, pues sí, hombre, limpiarlo limpiaba, pero no era una forma pues muy correcta y acababa de tener deteriorando pues el cabezal. Y yo pues con los CDs no he tenido tantos problemas, y muchas veces suele ser una pequeña mota de polvo o algo, y simplemente o soplando así sobre la abertura del CD, pues he conseguido solucionarlo. Pero es muy extraño que dé un problemilla de esos, y claro, tras todas las lentes tienen horas de vida, horas de uso. Uh-huh. Con lo cual, si estamos leyendo un disco o incluso grabándolo, todo tiene una vida limitada. Es decir, incluso en los reproductores de CD, si alguien está pues en el mundo de los disc jockeys, en el mundo de la música, sabrá que todos los reproductores tienen un número de horas. O sea, al cabo de unas horas hay que cambiarle las ópticas, hay que cambiarle pues lo que es el lector, lo que lee el disco, debido a que se va consumiendo, ¿no? Con el paso del tiempo, el diodo cada vez pues emite peor la luz y lee peor, con lo cual pues se queda pues cieguillo, y hay que cambiarle las gafas para que pueda seguir leyendo. Así que bueno, pues todo tiene su asunto. Yo no soy muy partidario, o sea, lo dejo bien claro, no soy partidario de los discos estos de limpieza, sino de buscar otras formas de poder limpiar, igual que aquello del algodón con alcohol para limpiar el cabezal del cassette. En el caso de los CDs, pues hombre, no he tenido esa necesidad. Es más complicado, sí, pero yo no estoy muy animado por los discos de limpieza, ya que tampoco me convencen y tampoco me parecen la mejor solución para poder limpiarlo. Así que ya buscaremos alguna otra solución así más accesible. Es que como a mí no se me ha dado el caso, las veces que he tenido algún problema de suciedad, ya os digo, abriendo lo que es la bandeja, y ya en cuanto queda la ranura se da unos buenos soplidos ahí y se deja un ratito, por si acaso pues ha habido una gotita de saliva tal para que se seque y tal, y sin mayor problema, no he tenido mayores incidencias. Ya cuando hay una incidencia ya no es cuestión de soplar, es cuestión de que la lente ya no da más y hay que cambiarla. O sea que eso es un poco la historia. Pues muy interesante todas las consultas, cuántas cosas nos han hecho llegar los oyentes a través de los diferentes medios, del correo electrónico, del foro. Faltaba una de nuestro buzón de voz, a ver si para la semana que viene te animas tú, sí, que puedes llamar por teléfono y dejar tu consulta grabada. Así que vamos a ir ya finalizando en esta edición 267 de Enreando F1, que como siempre recordamos que llega aquí gracias a la red de centros Caceta Gunea,
en www.cacetagunea.net,
y el programa Enredando,
www.enredando.net.
Vamos a recordar esas formas de participar en esta sección, cómo nos podéis hacer llegar vuestras consultas, igual que lo han hecho hoy varios oyentes. Puedes hacernos llegar la tuya, y vamos a empezar, ya que lo he dicho antes, por el buzón de voz de Enredando.
En el 94-483-3010.
Ya agregas un 34 por delante si llamas desde fuera de España, y ahí puedes dejar 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre está disponible para grabar tu mensaje. Si quieres, puedes elegirlo. Además, si quieres, sabes que la semana pasada te dijimos que tenemos también puesto el buzón de voz en nuestro usuario de Skype. Agregas al usuario Euskadi Digital y con eso pues estará perfecto para que puedas dejar tu mensaje grabado. Vamos con más formas de participar. El correo electrónico
en f1@enredando.net,
y también el foro de Enredando,
www.enredando.net. en el menú de la izquierda, foro Enredando, el nuestro es el segundo, F1-consultas.
Pues ahí puedes dejarle tu consulta, elige el medio que más te guste, pero desde luego pregúntanos todo aquello que desees. Es que ricasco, Xavi, en 7 días nos volvemos a escuchar, ¿de acuerdo?
A torren a estrearte, agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital, y como siempre pues nos gusta compartir unos minutos para hablar de seguridad en compañía de Iñaki Lázaro, que está aquí. Buenas tardes, Iñaki.
Muy buenas, casi se me olvida ya hablar en Enredando.
Hombre, pero no es una mala costumbre. Lo que sucede es que hoy estamos en la juventudcantabria.net, estamos grabando esto presente pues en Santander, aprovechando que hemos venido pues varios componentes de Euskadi Digital a visitar esta party, a calarnos del buen ambiente, de las buenas instalaciones, de la buena organización, y es que todo calificativo que se me ocurre para esta party tiene un bueno por delante, ¿no?
Sí, además que hemos tenido la suerte de estar con los responsables técnicos, nos han explicado detalladamente cómo está organizado, la potencia de la red, y vemos que efectivamente está todo perfectamente monitorizado. La parte de seguridad también nos han dado detalles, aquel que no haya podido escuchar el programa El Guardián, la edición 182, les recomiendo que lo haga, porque un veterano componente de visitante, mejor dicho, de las parties, y también componente de la organización de la Cantabria, de la juventud de Cantabria.net, estuvo en esa entrevista que realizamos, y muy muy recomendable, porque hablamos de seguridad, nos dio algunas pinceladas de lo que son las tendencias de seguridad de acuerdo a una conferencia que se celebraba ya el jueves pasado, y a partir de ahí pues hemos dado algunas recomendaciones de lo que puede ser el futuro de la protección y lógicamente el futuro de la seguridad.
Pues me parece que ningún oyente ha podido escucharlo, porque creo que van a tener ocasión de escucharlo este próximo domingo, ¿no?
Sí, lo hemos producido nosotros sí que lo hemos escuchado, igual algún oyente en primicia que se haya acercado hasta donde estamos haciendo la entrevista lo habrá podido oír, pero el domingo en primera emisión por FM y en podcast, cuando esté disponible la descarga de la edición 182, pues que todo el mundo tome nota, porque podrán escuchar esa entrevista, al igual que aquí en Enredando, la que se ha hecho también con la parte más organizativa. Entonces vamos a promocionar El Guardián y la parte de seguridad, y vamos a recordar que Edward, todo un veterano en las parties, más conocido como Matt, intervendrá en esa entrevista que hemos realizado después de una interesantísima conferencia que la gente la habrá podido ver in situ en directo el jueves pasado, y si no ha podido ser, pues recomendable que escuchen el resumen que hemos hecho en El Guardián.
Bueno, pues hablamos de seguridad, siempre nos gusta dedicar unos minutos. La semana pasada comentábamos con los compañeros de Panda Labs pues asuntos interesantes, divertidos, divertidos. La verdad es que hay veces que no es nada divertido lo que sucede con la seguridad, pero sí que me gustaría, Iñaki, que hablásemos pues de dos asuntos importantes. El primero de ellos, hablar de ese ataque, bueno, no ataque, no, de una creación de un constructor, que es un término que igual a muchas personas pues que no están tan metidas en el mundo de la seguridad pues les suena un poco lejano, y el constructor pues es simplemente un programa informático creado por una persona que lo que permite es crear códigos maliciosos o crear formas de engaño, y en este caso pues consistía en un programa que lo que hacía era crear el HTML, la página web de una simulación de YouTube, en el cual pues toda la forma era idéntica a YouTube. Lo que sucedía es pues que simulaba haber algún problema para poder visualizar los vídeos en Flash. Decía que había que instalar Flash 9. Lo que sucedía es que el fichero que te ofrecía pues no eran el nuevo Flash 9, no era esa actualización, sino que era el código malicioso. Claro, esta persona tampoco es que difundiera un código malicioso en concreto, sino que lo que hacía es poner esta herramienta a disposición de cualquiera para que quien quisiera pudiera distribuir el código malicioso que quisiera. Quiere decir que distribuye en ejecutable, pues al final cada cual pues lo adaptará a sus gustos. Desde luego, vaya herramientas más sofisticadas, y como comentaba con Xavi de Panda Labs, vaya phishing, llamémoslo así, que no ataque a entidades financieras, sino ya a YouTube directamente.
Ataca más bien a usuarios de YouTube, a usuarios confiados que piensan que cualquier tipo de correo electrónico que haga referencia a una URL, porque tenga esa URL, esa dirección web, tenga un cierto parecido, a veces que parece prácticamente que es lo mismo, el acceso a una página web, pues van a entrar en la auténtica. Por eso siempre hemos recomendado aquí en estas conexiones de Enredando y también en Guardián, el que cualquiera que quiera ir a una dirección web, que vaya con la auténtica, con el auténtico enlace, con la auténtica dirección, y no vaya a través de esos correos electrónicos o los mensajes que llegan. Respecto a los constructores, los creadores de virus automáticos. También sabemos que existen muchísimos, muchísima variedad, que es un negocio, se venden a unos precios bastante asequibles, pues para que ciertas empresas sin escrúpulo los puedan crear a su antojo y con pequeñas modificaciones pues puedan crear ese sistema pues para recopilar direcciones de correo electrónico, para robar datos confidenciales, para espiar a la competencia y en este caso también pues para engañar a través de YouTube y otras plataformas que están tratando de falsificar ese tipo de acceso a otros usuarios. La recomendación es la de siempre, tener un buen software de seguridad y que esté actualizado y no caer en la tentación de hacer clic en alguno de los múltiples enlaces que nos puedan llegar.
En este caso había diferencias, lo que has citado tú es lo que hacen los constructor, pero en este caso ya no creaba un ejecutable, lo que creaba era un fichero HTML, te creaba una página web, que es lo que tú ponías y lo que, bueno, pues tú definías lo que quería hacer y desde luego pues no sabemos hasta dónde podrá llegar, pero desde luego sí que es una innovación, si se puede llamar de esa forma, en el mundo de la seguridad, en el mundo de la gente que crea este tipo de códigos maliciosos, siempre lo hemos dicho, ¿no? Pues es crear herramientas para que otros pues puedan hacer daño, o sea que, en fin, pues tendrían que estar un poquito limitados, pero desde luego pues parece complicado. Y por cierto, Iñaki, se presupone que el creador de esta herramienta, de este constructor, es de España, con lo cual pues no hay que irse a mirar pues a otros países y tal, sino que parece que creadores de códigos maliciosos hay en todos los países.
Hay en todos los países, también hay gente que se presta a seguir con este negocio y esa infraestructura de software malicioso, e incluso aunque se hiciera en otro país, se prestan a hacer la correspondiente traducción, la correspondiente adaptación a los negocios. No olvidemos que el phishing, de lo que hemos hablado hace un año, hace dos años, incluso hace tres, se produjo hace mucho más tiempo. Lo que pasa es que al principio no se le daba gran importancia porque los bancos afectados, los bancos que trataban de ser usurpadas la identidad, eran bancos internacionales, ¿no? Bancos americanos, bancos ingleses, suizos, bancos que operaban en todo el mundo y a través de mensajes de correo en inglés pues llegaban esos ataques de phishing. Ahora ya que vemos que hasta la caja de ahorros que tenemos en nuestra propia localidad puede ser afectada por un ataque de phishing, incluso asesorías y otras entidades de una dimensión mucho más pequeña pueden sufrir este tipo de ataques, es cuando nos hemos empezado a preocupar más, pero todavía pues el ejemplo de este constructor que se beneficia de la proyección que puede tener portales como YouTube, incluso la posibilidad de crear galerías web que prácticamente lo personalizan hasta unos límites insospechados, pues hace que tengamos que seguir alerta sin bajar la guardia y abiertos hasta nuevas posibilidades que puede tener el mundo de los ataques que puede llegar hasta esos extremos. Y yo por eso que comentaba en la introducción que lo que nos había comentado Edward Nutt en este pequeño resumen de la conferencia me parecía tremendamente interesante, el saber cómo van las tendencias en cuanto a seguridad, en cuanto a modificación de archivos, que todavía puede ser mucho más peligroso que la destrucción. Hemos visto que el objetivo de la notoriedad ya pasó a segundo plano, el objetivo del beneficio económico sigue siendo el gran la gran excusa o el gran motivo de producir ataques, y bajo ese punto de vista pues están produciendo muchísimos ataques con diferentes técnicas, y la creación de constructores no creo que se quede ahí, por desgracia va a seguir avanzando, y lo mismo que con YouTube veremos con otro tipo de portales, otro tipo de plataformas que traten de robar la identidad del usuario, direcciones de correo electrónico, datos confidenciales, etcétera, etcétera.
Iñaki, tenemos a escasos metros una piscina, ¿no te vas a animar a estrenar ese traje de baño modelo Sky Digital?
Traje de baño Sky Digital, ¿para cuándo tenemos un traje personalizado Sky Digital?
Bueno, no sé, ya sabes que tenemos un bikini de Mikkel y yo te puedo dejar el albornoz, o sea que igual entre todo ello te puedes dar un bañito, ¿no?
Entre el bikini de Mikkel y tu albornoz, yo creo que me quedo con un bañador.
Te quedas con un bañador, en fin, no sé, es que me había dado cuenta, digo, pues si tenemos la piscina aquí al lado y siempre que andamos aquí con el albornoz y todo eso, bueno, de forma virtual, no pensemos que mi albornoz no, y menos transparente.
Yo esto de tirarme a la piscina ya lo hicimos hace algo más de 4 años cuando empezamos con el Guardián a hablar todas las semanas una hora de seguridad. Fue un auténtico lanzamiento de la piscina y que al final con el tiempo en una hora se nos ha quedado prácticamente reducido, ¿no? La cantidad de cuestiones que ocurren sobre seguridad y esas conexiones que hacíamos también al principio de 5 minutos aquí en Enredando pues han alargado unos límites insospechados.
Bueno, ya todo el mundo sabe que aquí alargamos todo lo que nos dejen. Bueno, vamos a seguir hablando de seguridad y dejemos estos asuntos, que estamos en un programa en horario infantil, en esta nueva temporada que comenzará en octubre, estos últimos capítulos de la vieja temporada. Pues hablamos de cuestiones de seguridad y como seguimos en horario infantil, no podemos decir esas cosas, tenemos que hablar de seguridad. Chrome, vaya susto, ¿no?, que nos ha dado Google, por lo menos susto, no sorpresa, ¿no? Porque era algo totalmente inesperado, no se había oído hablar absolutamente de nada y de repente, anda, otro navegador.
Fue una sorpresa, pero bueno, entre comillas, ya esperada, porque era la introducción de un navegador, de un auténtico protagonista en el mundo de Internet como es Google, y ya anunció hace años la cuestión de que quería crear un navegador. Sabemos que estaba colaborando muy estrechamente con Firefox, con el navegador de la Fundación Mozilla, en el desarrollo y en la introducción de servicios en Internet, y ahora pues ya lo tenemos aquí cerca. Y me imagino que ha sacado esta cuestión del nuevo navegador Chrome, que ya lo hemos escuchado en Conectados y aquí en Enredando, para hablar de seguridad, ¿no?
Sí, para hablar de seguridad. Es que estaba, claro, me has pillado un poco despistado porque estaba viendo a nuestro compañero Miquel Carmona, que estaba paseando entre las mesas, y digo, ya sé cómo vamos a hacer que venga. Simplemente le llamamos al teléfono y así viene, ¿eh? Y es un sistema interesante, ¿no? Para no andar dando gritos aquí, simplemente pues enciende, le haces una llamada y así es como una forma, un mando a distancia, ¿no?
Pues sí, además que estamos en una party como esta de juventudcantabria.net, que ya ha alcanzado una envergadura notable en Astillero, y creo que ha ido creciendo ya los últimos años. Ya el equipo de Euskadi Digital estuvo en ediciones anteriores ahí en Astillero, y ahora aquí ya en Santander pues vemos que todo ha progresado, que vemos que el equipo técnico es muy completo, y yo lo que no he visto todavía es gente con el Chrome instalado, pero me imagino que lo tendrán.
Pues sí, por supuesto que lo tendrán. Yo creo que esta parte además tiene pues una metáfora un poco curiosa, y se me está ocurriendo según decías tú, y es que en Astillero es donde construyeron este barco y ahora ya lo han botado y ha llegado hasta Santander, ¿eh?
Y va a buen rumbo, ¿no? Yo creo que el haber cogido este entorno muy bueno, porque está cerca de la playa de bueno, el entorno paradisíaco, ¿no? El entorno del Sardinero, que es un entorno pues siendo algún atractivo para los visitantes.
Iñaki, no me digas otra cosa. ¿A qué ibas a decir la playa y la concha?
No me llego a equivocar hasta ese extremo. Lo que pasa es que no me salía el nombre de... Aquí hay varias playas. Está Mataleñas, está... tengo familia en Santander, entonces ya me lo conozco bastante. Y quería decir, pues no recuerdo ahora mismo...
Espera un momentito. Un nombre de una playa que tiene nombre Sardina.
Sardinero, sí, ya lo he dicho antes. Es que no me estás atento, Rafa.
A ver, el Sardinero, una más.
Mataleñas, dos.
Dos. ¿Qué tal tiene el agua?
El agua fresquita en esta época del año.
¿Más playas?
¿En Santander o en Cantabria?
No, hombre, no me vengas a despistar. Estamos hablando de Santander.
Santander. Aparte de Mataleñas, que es donde está el campo de golf, aparte de aquí el Sardinero, que es la más céntrica, sé que hay más, pero no recuerdo el nombre. Ahí me pillas. A ver, Rafa, ¿cuál es el resto?
No, a mí no me preguntes de playas, que la pregunta la he hecho yo, o sea que no. Bueno, aquí hay buenas playas, desde luego, pasarlo bien la juventud cantábrica. Estamos hablando de Google Chrome, sorpresa, y bueno, pues me gustaría valorar esto que se está hablando en los últimos días en medios digitales, que están diciendo, pues fíjate el navegador de Google, que ha pasado un día, dos días, tres días desde que se ha lanzado, Y ya hay fallos. Pero es que se ha lanzado, pero no sé, no nos damos cuenta que es una versión beta. Parece que al tenerlo en la calle, al haberlo puesto Google, no sé si de una buena o mala forma, porque esto se podría valorar, ¿no?, tan a disposición de la gente. El otro día estuve en la propia página de Google y tiene la descarga de Chrome, pero igual que cualquier otra aplicación. Y ya lo dije la semana pasada en el programa y lo vuelvo a recalcar en esta ocasión, que yo a eso le pondría un cartel de: oiga, por favor, esto es una versión preliminar, esto es una versión beta y esto es una versión beta, y tenga precaución porque esto pues todavía no ha tenido las horas que debe tener para considerarse una versión estable y que pueda tener una cierta seguridad. Eso es quizás para mí un fallo. Yo creo que está impulsado por ese afán de Google de hacer llegar todos sus productos a la mayor cantidad de gente posible, y no se dan cuenta pues que ese rótulo que le ponen a todos sus productos de beta por debajo, no, a todo lo nuevo que sacan, en este caso, si se lo han puesto, pero la verdad es que no lo están llevando a cabo, porque si fuera una versión beta y de verdad, pues con la trascendencia que puede tener un programa ejecutable, que no es una página web, que ahí ya sí que está todo en su tejado, pero un programa ejecutable se distribuye, se instala en ordenadores y ponte luego a arreglar lo que hay en miles y miles, por no decir millones de ordenadores instalados. O sea que eso puede traer otra trascendencia que por lo visto pues no les interesa ahora valorar, sino que lo que quieren es que se instalen cuantos más ordenadores mejor, y todavía le faltan unas cuantas vueltas al horno, ¿no?, para que esto funcione bien.
Efectivamente, lo que ocurre con Google como empresa es que acostumbra a lanzar sus productos beta y tenernos mucho tiempo en beta. Casi de Google Chrome podríamos decir más que beta es alfa, porque es una versión 0 punto algo, casi no llega ni al calificativo de beta. Pero también en defensa de esta nueva plataforma de navegación, podríamos decir que para ser una versión tan reciente tiene buenas expectativas, tiene muy buena pinta. Yo creo que todos los que lo hemos probado estamos contentos del resultado que tiene, pero también estoy de acuerdo contigo en el que en lugar donde la persona se lo vaya a descargar hubiera un buen indicativo de que es una versión de evaluación, de prueba, y que en materia de seguridad especialmente y en otros aspectos todavía había que ser conscientes de que tiene que depurarse mucho más, tiene que avanzar mucho más, y seguro que los próximos tiempos recibiremos buenas noticias respecto a todo este conjunto de mejoras que van a aplicar, pero también nos están llegando muchas malas noticias respecto a los fallos de seguridad, que son normales y son los que deben ser en una aplicación que efectivamente es beta. También, por ejemplo, una plataforma como Gmail en correo electrónico llevaba muchísimos meses, yo diría que casi años, en versión beta. Y los usuarios que hacíamos una utilización de esta plataforma de correo electrónico lo hemos usado sin demasiados problemas, pero también éramos conscientes de que lo ofrecía en versión beta. Eso hay que puntualizarlo y dejarlo perfectamente marcado.
Pues vamos a ir finalizando recordando que El Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital, llega todos los domingos a partir de las 9 de la noche, los lunes a partir de las 7 de la tarde, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Vamos a recordar, Iñaki, una vez más, las formas de contactar con El Guardián.
Las formas de contacto son las habituales, todas ellas recogidas en la página web elguardian.euskadigital.net. Si se quieren comunicar por correo electrónico, elguardian@euskadigital.net, y para la llamada directa, para el buzón de voz, 94 483 25 82.
Pues esos son los datos de contacto. La semana que viene ya estaremos en estudios, ya estaremos en casita, como se suele decir, y podremos volver a estar aquí, compartir estos momentos, Iñaki, con el mundo de la seguridad. Pues muchísimas gracias, Iñaki, y hasta la semana que viene.
Un placer, Rafa. Hasta la próxima.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador. ¿Has probado por el firewall? Imposible. ¿Y por la web? Nada. ¿Y por email? Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nueva Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505. Enredando.
La informática que se escucha.
Niños y niñas, grandes y pequeños, la vuelta al cole llega. Y Miguel Carmona viene con los deberes, veremos si hechos. Arratsaldeon, buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, Arratsaldeon.
Estamos en Software
los
Libre.
Los deberes hechos.
Neblinos.
No. Claro. Los deberes son muy, muy duros estos deberes, ¿eh?
Recordaréis, no sé, nuestros queridos oyentes. Espera, que estoy un poco rojo.
¿Estás un poco rojo?
Un poco rojo, sí, porque estaba mirando y digo, uy, cómo sube aquí mis niveles. Y claro, me estaba asustando aquí. Aquí, que hay unas manos maléficas que me tocan la mesa y mueven los botoncitos.
La mesa, menos mal.
Sí, tocan la mesa y claro, yo de repente digo, joder, ya sé que tengo la voz potente, pero para que se ponga en rojo y colorado. Colorado, como el mejillón, colorado. Bueno, Miguel Carmona, que comienza el cole, a ver si has hecho ya los deberes, quería saber.
Pues eso, es que ya me pusisteis tarea la semana pasada con el mensaje de Luis Fernando. Eso. Bueno, es igual.
Bueno,
con una serie de cuestiones que sabía amablemente, con una raqueta y una maestría sensacional, rebotó hacia mi sección. Y bueno, estos mensajes pues hablaban de una serie de cosas de las que, bueno, tampoco hay muchas de las que yo tenía mucha idea, he tenido que mirar un poco, pero bueno, vamos a comentarlas.
Hombre, que no sabemos todo, ¿no? Y tú tampoco,
¿no? No, todo no, pero bueno, pero casi.
Ok, pero casi. Ay, que se note que eres bilbaíno.
Todo no, pero casi.
Que además tú eres bilbao, tú eres de Bilbao, ¿no? Tú eres bilbaíno, no tan del centro como yo, pero...
Tú ya sabes la diferencia que hay entre Dios y un bilbaíno, ¿no?
¿Cuál? Ah, sí, que ¿cómo es? Que Dios
está en todas partes.
Y el bilbaíno
ya ha estado.
Ya ha estado, sí. Bueno, damos una pequeña pincelada para que nuestros oyentes, pues lejanos, sepan la calidad de un bilbaíno y que los bilbaínos que pueden con todo, vamos.
Efectivamente, del mismo Bilbao. Mm-hmm.
Tendremos que seguir investigando. Mismo. Iñaki Lázaro creo que también es de Bilbao, sí.
Es de Bilbao.
No, digo nacido, tú también has nacido en Bilbao, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Ya, yo también, sí. Si no, vamos a hacer recuento porque, ¿sabes lo que ocurre? Que al final esto da una relevancia especial y es como una medalla, ¿no?
Vamos,
entonces aquí todo el mundo al final parece que quiere decir que ha nacido en Bilbao y no es así, ¿eh?
Bueno, de todas formas los de Bilbao nacen donde quieren, ¿eh?
Ah, eso también es verdad, sí, eso está claro. Pues vamos ya a adentrarnos en las consultas que la semana pasada en F1 se quedaron un poquito en el aire a expensas de que en esta semana pues Miquel Carmona entrara de ellas de lleno y pudiera darnos unas buenas respuestas, y yo me acuerdo porque no se me olvida.
La del Spyware de Ubuntu,
que no se me olvida,
bueno,
esa pregunta.
Pues, aquí tenemos la pregunta, bueno, que comentaba Luis Fernando, que escuchó que Ubuntu tiene Spyware y pregunta si ha sido cierto alguna vez y, bueno, y que no le gusta mucho Ubuntu.
¿Y qué has averiguado?
Bueno, yo he averiguado lo del Spyware de Ubuntu, en concreto no he encontrado nada así hablando de Spyware. Aunque tenemos un mensaje que hemos recibido recientemente, si lo encuentro por aquí está, de Dark Fire Soldier. Es un mensaje que te envió a ti, pero que tenía para todos, y que tú te encargaste de ir repartiendo.
Sí, no me quedó otro remedio.
en la que comenta pues varias cosas. Bueno, habla también de lo de la semana pasada, de lo que estuvimos hablando de cifrar y codificar, que dice que codificar, según la Real Academia, es transformar mediante reglas de un código la formulación de mensaje, que no ofrece codificar no ofrece una protección real, ya que solo codifica el mensaje de una forma estática. Yo no estoy muy de acuerdo, porque cuando habla de unas reglas de un código puede referirse también a alguna fórmula matemática que incluya algún tipo de contraseña. Habla en general, es muy genérico la definición, y yo creo que sí puede entrar dentro de lo que es el tema del cifrado y el tema de una contraseña, usar una clave o una contraseña. Y también nos habla también en este mensaje, por eso lo comento ahora, de lo del spyware en Ubuntu. Resulta que lo del spyware en Ubuntu, pues se han referido, bueno, en algunas entrevistas, por ejemplo, de Stallman, hablaba de que Ubuntu poseía spyware, pero se refería a programas y códecs o drivers que no eran libres, de manera que no incluían el código fuente, y entonces, claro, al no incluir ese código fuente se refería a que ese software pues no era software libre en concreto, pero bueno, es una apreciación muy
extrema.
Es una forma de verlo,
efectivamente, sí. Bueno, vamos a ver, si no incluye el código fuente, es decir, si nadie puede verificar qué es lo que hace y lo que no hace, pues esa apreciación que tiene Richard Stallman, con todos mis respetos, porque a este hombre hay que tratarle así, pero que con todos mis respetos, pues hombre, no se puede acusar, ¿no? O sea, no se puede acusar. Se acusa cuando lo sabes. Se acusa cuando hay unas pruebas que han verificado un código fuente,
es que
o cuando ha habido unas pruebas.
Tres, pues todos los programas que
son
código cerrado, pues el mismo sistema operativo Windows, programas
yo sé,
gráficos,
yo sé
como
que esto...
o otro tipo de programas, pues no vas a decir, ¿no?
Que son spyware, claro.
Efectivamente, no puede.
Nada, lo único que sí que encaja esa definición en la forma de pensar de Richard Stallman, y con lo cual, pues sí que entiendo un poco la frase, ¿no? Pues que es muy radical en esas cosas, y que, bueno, pues ha hecho esa afirmación, a mí no me parece justa.
No
voy a decir correcta, voy a decir justa, porque no es justo querer calificar algo de spyware cuando realmente no es que sea o que no lo sea, es que no se sabe.
No, claro, además igual claro. que en el derecho legal, ¿no? Pues la presunción de inocencia, pues aquí podemos aplicar también lo mismo, ¿no? Vamos a suponer que alguien está haciendo algo mal, pues lo que supones es que lo hace
entonces
mal.
Parece que igual al final esas elucubraciones que hay en torno al spyware de Ubuntu pues se pueden ceñir
unir a códigos o partes de código de los cuales no se tiene el código fuente, no se tiene el programa con el que se ha creado, con lo cual no se puede saber que cumpla, pues no
sí,
sé.
Sí, pero igual que otro tipo de programas.
Claro, sí,
se
sí,
puede
sí,
saber,
sí.
O sea, que
no me parece,
no tiene por qué.
No me parece justo que se denomine. Si todo este asunto está basado en eso, pues desde luego queda explicado, ¿no? Queda explicado y, bueno, pues a priori no lo tiene, pero no lo tiene porque no se ha probado que lo tenga.
Efectivamente.
O sea, sí, no lo tiene porque no ha habido un caso positivo.
Eso es.
Ese es el asunto. Tú tampoco has encontrado, ¿no?
No, no he encontrado nada. Simplemente pues he encontrado un poco que lo que han comentado sobre otro tipo de spywares. Pues como puede haber por ejemplo en Windows, que en GNU/Linux es más difícil que existan, y lo vinculan más hacia herramientas tipo rootkit. Y quiero aprovechar también la ocasión para hablar un poquito de lo que es un rootkit. Y ya que estamos en el tema, pues os aprovecho aquí y venga, y hablo de ello. Se trata de una herramienta o un grupo de ellas que tiene como finalidad esconderse a sí misma y esconder otros programas o procesos o archivos y directorios y puertos que permiten a un intruso pues mantener el acceso a un sistema para remotamente introducir comandos o acciones o extraer información importante que tengamos en un sistema, a menudo con fines maliciosos o destructivos. Existen rootkits para una gran variedad de sistemas operativos como GNU Linux, Solaris o también para Microsoft Windows. Algunas versiones en castellano de programas lo han traducido como encubridor. El término rootkit, que también se suele escribir separado como root espacio kit, en sus orígenes hace referencia a un grupo de herramientas recompiladas de Unix, como PS, que es un comando para listar procesos, netstat para ver el estado de la red, y otro tipo de herramientas que, habiendo sido debidamente modificadas, ocultaban cualquier actividad de cracker. De este modo, el intruso podía mantener el control del sistema con privilegios de superusuario, pero quedando oculto a los ojos de usuarios administradores. Pues eso, actualmente este término no está restringido a los sistemas operativos tipo Unix, ya que existen herramientas similares en sistemas como Microsoft Windows, incluso para otros sistemas operativos que no utilizan cuentas de root de administrador.
Vale, pues queda aclarado.
Hay una página muy interesante sobre esto en la Wikipedia, la dirección la voy a dar, es es.wikipedia.org/wiki/rootkit,
K de kilo,
eso, no me salía de qué, K de kilo y T, y latina y T, voy a repetirlo, R-O-O-T, K de kilo y latina T.
¿Ya has visto que me has dejado una joyita?
¿Una joyita te he dejado?
Que me has dejado una joyita, ni te has dado cuenta.
No sé.
KDK.
KDK.
Y entonces haces un copiar y pegar del K y lo repites dos veces. Bueno, las tomas falsas van a ser impresionantes este año.
Eres malo, eres muy malo.
Que no soy malo, no soy malo. Se maneja el ratón, que es distinto.
Sí, ¿no?
¡Es distinto!
Bueno, sí, tenemos más.
Por cierto, de rootkits ha habido muchos casos. Quizás el más sonado fue hace, pues, unos años, no muchos tampoco.
¿Al de Sony?
Sí.
¿Al de Sony te refieres?
El de un disco de no sé qué cantante, porque ahora no recuerdo quién era el artista o el intérprete.
Tampoco tiene mayor importancia.
No tiene mayor importancia, pero fue un disco que salió al mercado que incorporaba dentro un rootkit que lo instalaba, se ocultaba dentro de Windows y bueno, pues hacía la suya, se descubrió y bueno...
Lo peor de todo eso, bueno, no sé, que una casa como, bueno, que es bastante malo, que una casa como Sony, creo que el Sony Entertainment, me parece que era, que pues se hiciera este tipo de cosas, y además sin avisar a los usuarios, sino que además consiguieron acceder, o sea, ciertos creadores de malware consiguieron hacer uso de ese rootkit para introducir sus códigos maliciosos, con lo cual pues provocaron una alerta de seguridad bastante importante. Yo por lo menos eso sí lo veo yo. Bueno, más cosas que nos comenta Luis Fernando, que estábamos con esta del respecto a Ubuntu, si tenía spyware o no. Bueno, lo que comenta que le gusta más, pues, por el tema de requerimientos, que no le gusta mucho Ubuntu porque tiene requerimientos muy altos. Pues habla de Backtrack y de WithStack, aunque bueno, son distribuciones para diferentes cosas. Yo sí utilizo Ubuntu en concreto, la que lleva escritorio KDE, la que sería Kubuntu o Kubuntu. Y bueno, está bastante bien, y a mí me va bastante bien, la verdad, no tengo queja ninguna. Y bueno, para eso están las diferentes distribuciones y cada uno pues lo que tiene que hacer es utilizar la que más le guste o más le interese, ¿no? Vamos a pasar a otro tema relacionado también para, a ver, sí, aquí está, hablaba de una red wifi sin seguridad y quería saber cómo proteger los datos. La única solución que se le ocurría era utilizar una VPN, una red privada virtual, estando en un centro comercial, y para eso se le ocurrió utilizar SSH Tunneling. Se trata de un sistema de encriptación, de seguridad, para encriptar la serie de datos, hacer un túnel seguro para que los datos pasen cifrados de un extremo a otro y en el otro extremo ya irán directamente hacia internet. He utilizado un servidor belga que daba acceso gratis, pero que ya no lo tiene, y que por más que ha buscado en internet algo que en el que fácilmente para encontrarlo fácilmente y que den un servicio SSH y en un servidor Unix Linux y en el que pueda hacer dynamic forward de los datos. Dynamic forward se trata de poder hacer navegación desde el otro extremo. Y pregunta si conoce, bueno, algo así, creo que es lo que pretende. Pregunta si conocemos alguno que alguna alternativa gratuita. Pues hay redes que dan tráfico limitado y que después de unos días de prueba hay que pagar. Yo la verdad es que no he encontrado ningún tipo de servidor que ofrezca eso. Y bueno, animo desde aquí a los oyentes de Enredando, pues alguno sabe de algún servidor de esas características que ofrezca la conexión mediante un túnel seguro, una conexión SSH, pues y luego ofrezca navegación y que sea, sobre todo, que sea gratuito, eso va a ser más complicado. Pues si alguno pues lo conoce, pues que nos lo comente y bueno, y estaremos aquí encantados de darle eco y comentarlo al resto de los oyentes.
¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué es esto último que has dicho?
No le vamos a dar más eco ya, que ya tiene bastante eco esto.
¿Qué le vas a dar qué?
Ya no más eco, ya. Vamos a quitarle eco. Vamos a explicar también un poquito. Bueno.
A ver, haz como los conciertos, a ver, por favor, hazlo de 1, 2, probando, a ver.
1, 2, 3, 4. Y Five. He hecho clases de inglés.
El Five no entra.
El Five no ha entrado.
No.
Es que tiene muy mala rima el Five. Hablando de...
Si te manda el dato, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Este es bueno.
Darle eco. Hola.
Bien, pues bueno, ya lo habéis comprobado, como Mikel le da eco a todo.
Yo le doy eco a todo lo que haga falta.
Bien.
Yo creo que de este tema quedamos un poco pendientes de que encontremos algún servidor que ofrezca este servicio. Va a ser un poco complicado, sobre todo de manera gratuita.
Sí, ¿no?
Pero bueno, hay que intentarlo. Uh-huh. Tenía otro tema más, es que bueno, tenemos muchos temas en este mensaje. Uh-huh. Hablando de Ubuntu 64 bits y Flash, y el Flash, y poder instalar Flash también en 64 bits. Y dice que como que no existe la posibilidad, o algo así, entiendo yo. También habla de Firefox 3, que es mejor que el 2. Y bueno, hay otros web browsers, Safari, A ver, para hacer no hay Flash para browsers de 64 bits. En Windows, obviamente, pues en Linux me parece que sí hay. Bueno, yo no estoy tan seguro, pero bueno, yo en concreto me he centrado en la versión para Linux, para GNU Linux. Uh-huh. Y en concreto me parece que he abierto la página que no es. En concreto me parece que he abierto la página que no es. Uh-huh. Sí, hablando de Flash. Nos comentan en varias páginas que existe la posibilidad de instalar el Flash. En concreto nos dicen que en una página que he encontrado que es posible instalar Adobe Flash Player descargándosele la versión de 64 bits desde la página de Adobe.
¿Entonces hay Flash de 64 bits?
Sí, para Linux además.
¿Anda?
Sí, para Linux además. Y copiando el descomprimes el fichero y hay un archivo dentro, el fichero comprimido que tiene todos los datos, y hay uno que se llama libflashplayer.so, SO que serían los típicos, ahora a ver si me acuerdo, los típicos programas de módulos del kernel, y hay que copiarlo en la carpeta usr/lib/browser-plugins, y ahí copiando este directorio que hemos comentado, pues ya tendremos en funcionamiento el Flash dentro de, en concreto, pues Bruce Plus. Bueno, sería para todos los navegadores, pero en concreto lo han probado para Firefox. Uh-huh. Y otra posibilidad también nos comentan en algunas páginas web es de utilizar una utilidad que se llama NS Plugin Warper. WRAPPER, Warper, no sé cómo se pronuncia.
Warper, no será Warper.
Warper.
A ver, deletréalo.
WRA.
WRAPPER.
Como el ND Warper, pues.
A ver, borra. Delete. Empieza. W.
Es NS Plugin, sin G final. Y WRAPPER.
Warper.
Pues Warper. Bueno, pues con esta utilidad nos va a permitir utilizar los drivers, en principio, los drivers de... en principio sería para los drivers de Microsoft, por lo que yo entiendo aquí. Uh-huh. Para utilizar el driver de Microsoft dentro de GNU Linux. Uh-huh. Y con esta utilidad, llamando... ya hay que llamar al archivo de que va a utilizar el dentro de Windows, y se puede utilizar dentro de GNU Linux con esta utilidad. De todas maneras, hay varias formas de hacerlo. Hay varias páginas que explican cómo hacer funcionar Flash Player en Firefox 64 bits, y en concreto con esta utilidad NS Plugin Warper. ¿Lo he dicho bien? Uh-huh. Hablan de que hay que descargarse una serie de programas. En principio, pues eso, hay que instalar el paquete del NS Plugin Warper, luego descargar de la página de Macromedia install Flash Player 9 Linux, es un fichero comprimido, extraer ahí los archivos y luego copiar el archivo también, el if Flash Player SO, y luego hay que utilizar un comando que sería NS Plugin Warper -i, y luego la carpeta donde está instalado el fichero leafflashplayer.so. Uh-huh. Y con esto, pues hay varias páginas que explica cómo es. Otra posibilidad que tenemos de utilizar también Flash dentro de nuestro sistema GNU Linux es utilizar el GENAS. GENAS es un proyecto para crear una alternativa basada en software libre de Adobe Flash Player. Uh-huh. El reproductor más popular de formato multimedia Adobe Flash. Forma parte de un proyecto oficial de GNU que anteriormente pues se estaba basado en el GPL Flash, y de eso se basó al proyecto de GENAS. En concreto se trata de un fork de un derivado.
Es un término que se usa mucho, sí, y bueno,
proyecto
está bien,
derivado.
Está bien explicarlo, y vamos a contarlo con nuestras palabras para que los oyentes pues lo sepan exactamente. Para quien no sepa lo que es un fork, pues en un desarrollo informático, supongamos que hay un grupo, ¿no?, de personas que están haciendo pues una aplicación, la que sea, la que nos guste más, pues un fork es en el momento en que deciden pues crearse, vamos a decir, otro grupo, que partiendo de ese trabajo, de hasta donde se lleva hecho, pues decide tomar otros derroteros, formarse otro grupo y seguir trabajando con eso mientras que el original continúa su senda. Es decir, de un mismo desarrollo que se divida en dos, es como un cambio de camino.
Sí, normalmente con la idea de llegar a otros fines distintos. Claro. A veces del grupo original. Uh-huh. Eso que tiene muchas veces el fork, es como una rama que se expande de un tronco principal. Uh-huh. Para hacer un símil así arbolístico.
Arbolístico, natural.
Como la vida misma. Uh-huh. Bueno, es un fork, estamos hablando de un proyecto derivado del proyecto GameSWF, cuyo código se publicó como dominio público, y este proyecto del GENAS está basado en licencia GPL. Y su código pues puede ser útil en otros proyectos libres. Bueno, en concreto hay una página en la Wikipedia que habla de este proyecto.
¿Cuál
que
es?
es.wikipedia.org/wiki/GENASH, GNASH. Uh-huh. Y bueno, yo creo que de Flash, yo creo que de momento lo podemos dejar hasta aquí.
Bueno, ya vale. ¿Qué se te está acabando el tiempo?
Tenemos una cosita nada más.
Pequeña,
¿no? Hablando de los atajos de teclado. Uh-huh. Cómo abrir una, preguntaba cómo se podía abrir un explorador de archivos. y comentaba también de la tecla de Windows y la tecla E dentro de un programa de Microsoft Windows y cómo se podía hacer con GNU Linux. También el explorador de archivos, pues se comentó muy bien Xavi que era con control escape, que es la misma función que la tecla de Windows y la E. Y entonces y también con control escape R, pues para ejecutar una aplicación. Y he encontrado también en una página en inglés de la Wikipedia, habla de, pues el título de la página es Table, Table of Keyword Shortcuts.
¿Perdona?
Table of Keyword Shortcuts.
So stress underground.
Way.
Yeah.
Very well, yeah. bueno, pues eso, Table of Keywords of Course, leches,
of course. Eso no serán couscous, ¿no?
No, ¿cómo se pronuncia esto?
Pues no lo sé,
no sabes.
Si no lo veo, si lo estás viendo tú solo, ¿cómo quieres que te diga cómo se pronuncia si no veo lo que tú ves?
Pues eso, que son atajos de teclado, una tabla de atajos
shortcuts.
De teclado. Eso, shortcuts. Pues lo que decía yo, justo.
Shortcuts son atajos, sí.
Pues aquí hablan de una serie de atajos de teclado. Son formas de hacer de manera mediante el teclado, sin tener que abrir con el ratón, utilizar el ratón, pues hacer ciertas actividades, pues de manera, a la gente que está acostumbrada a utilizar el teclado, pues de manera mucho más rápida. Habla de acciones que se pueden utilizar tanto en Windows XP o Windows Vista, en macOS, en KDE o en Genome, hablando de los diferentes escritorios, los más conocidos y los más populares de las distribuciones GNU Linux. Y bueno, pues para hacer las diferentes acciones, para diferentes atajos para los documentos, para edición de textos, en los navegadores web, para utilizar en menús, para formatear texto, Windows Management, manejadores de ventanas, sí, manejadores de ventanas.
Windows Management, gestión de ventanas.
Pues lo que he dicho yo, management, GSM. Y bueno, y esta página pues está muy bien, está en la Wikipedia, y como lo ha dicho también, que se va a entender de maravilla, lo que voy a hacer es ponerla en la página web del Guardiano, de Enredando,
en la
página del Guardiano, porque no quieren.
Ya veo que tienes más aprecio a Iñaki, ya lo veo.
Exactamente, pues en la página web de Enredando va a poner el enlace para que resulte mucho más sencillo.
Bueno, pues Miquel nos va a poner el enlace, que concretamente el título es del enlace.
Del enlace, atajos de teclado.
No, ponía algo de shortcuts, no sé qué.
Ahora, atajos de teclado va a poner.
Sí, chocolate con churros.
Eso.
Pues vamos a ir ya finalizando. A Miquel no le vamos a dejar hablar más porque siempre se lanza, siempre se quiere monopolizar este programa y estamos en los minutos finales del programa y ya el tiempo se acaba y a Miquel le echamos por la ventana. Así que vete poniendo del paracaídas, que sea de software libre, y recordamos que esta sección ya gracias al GLUB, la Asociación Vizcaya de GNU Linux, que está en la dirección
www.glub.biz.
Vamos a recordar una semana más las formas que tenéis de participar, aunque alguno no los use o las use de forma indebida.
Déjales, se hacen bien, hombre, hacen bien.
Y pues si queréis enviar un correo electrónico a Miquel, no me lo tenéis que mandar a mí, lo podéis enviar a esta dirección.
Oyente, ah no, espera, oyente no es.
Sí, tú encima, echa leña al fuego, sí, tú tranquilo.
sl@enredando.net, sl de software libre.
Eso es, de software libre. Oyentes no, sl@enredando.net.
Oyentes no, sl sí.
Oyentes no, sois no soy yo. Bueno, vamos a dejarlo. El oyentes, ahora nos queda el foro.
Ah sí, el foro es verdad. Está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está a la izquierda. En la tercera opción es Foro Enredando. Y el foro, nuestro foro, está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último podéis participar a través del buzón de voz de Enredando.
Solamente hay que llamar al 94-483-3010.
Con el 34 por delante, si llamáis desde fuera de España.
Siempre disponible. Y aparte pues, también podéis hacerlo vía Skype.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Usuario?
Hay que agregar el usuario. Eso, Euskadigital.
Euskadigital. Le agregáis y ahí he puesto una secretaria, que es como lo llaman los amigos de Panda Labs. Lo llaman secretaria, al contestar, sí, porque claro, resulta que no sé por qué extraño motivo puedes descolgar una llamada, pero saltar el contestador, ¿no? Y tú oyes a otra persona, pero la otra no te oye a ti, sino que oye a la secretaria. Entonces me suelen decir en texto, Rafa, quita a la secretaria ya. Así que, ya. Y muy curioso que no tiene un parámetro para ponerle cuántos segundos, o sea, no sé.
Bueno,
pues la secretaria siempre dispuesta, a nosotros también, así que la semana que viene recibiremos a Miquel con los brazos abiertos, porque seguro que nos va a hablar de cosas tan interesantes como, por ejemplo,
no te lo voy a decir. como por ejemplo, te lo digo, para mantener la costumbre de antes del verano. Ya sabes que aquí hay que mantener las buenas costumbres.
Eskerrik asko, Mikel.
Agur.
Pues nosotros nos vamos rápidamente hasta la semana que viene. Eskerrik asko, agur.